Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2018, construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Presentando Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Nicanor Villavicencio, Pablo Flores, Andrea Taboada, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Con los comentarios de la psicóloga Adara Ampuero. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Mi. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares Extremos, episodio número 485. El Papa llegó al Perú y desarrolló una serie de actividades litúrgicas y políticas en Puerto Maldonado, Trujillo y Lima. Más de 1,000,000 de fieles asistieron a la base aérea de Las Palmas a escuchar la homilía. Tráfico en Lima fue caótico debido a medidas de seguridad por el sumo pontífice. Pérdida, célebre gran compositor Don Augusto Polo Campos falleció esta semana luego de una larga agonía. El Perú lo recuerda. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 485, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Compás de
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Eso es Extremos, episodio número 485 en Sol Frecuencia Primera. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en el programa, Ana Rosa está con nosotros, adelante.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos, que es un episodio especial. Hemos tenido la visita del Papa acá en el Perú. Acá uno de los integrantes ha estado muy cerca y nos va a poder contar más detalles al respecto. Así que bienvenidos y disfruten del programa.
Bien, está con ustedes el Pablo Flores. Pablo Flores, adelante.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los escuchas. Bueno, en una
adelante.
Bueno, en una semana de cristianismo, en una semana para estar cerca...
De criollismo.
De criollismo también, ¿no? Claro, también. De criollismo también. Claro. Por el recordado... Augusto Polo Campos, intérprete de hermosas canciones, y por ahí también se le confundió que él compuso también la canción Carta al Cielo, pero no, en realidad no era él, por ahí escuché en una radio, pero bueno. Y también una semana de, se podría decir santa, ¿no? Por el Papa, santa. Así es, una semana santa por el Papa que nos vino a dar la bendición y que por cierto ya partió, ¿cierto? Nicanor ya no está aquí, ¿no? Ya el Papa ya está...
¡No, está vivo!
No, o sea, no. Ya partió hacia otro lugar.
Pues, para...
Claro. No, ya la nave ya partió.
Ya partió.
Ya partió rumbo a Roma desde la base aérea número 8 de El Callao. Siendo esta, pues, este sí, el último acto del Papa Francisco en el Perú, en esta su primera visita, y es la tercera vez que un papa, un sumo pontífice, visita el país. Las anteriores ocasiones fueron en 1985 con el Papa Juan Pablo II y también en 1988.
El Papa ha quedado encantado con la comida peruana.
Bueno, sí, siempre. Pero no sabía. Claro. Le han dado papa a la huancaína.
Lo hemos saltado.
Papa rellena.
Ceviche también.
Ceviche también. Bueno, ok. Bueno, perfecto.
Disfruten el programa.
Excelente. Muy bien. Aquí ha venido Andreita con un traje largo de verano. Ha venido acá estilo tahitiana y está presente con nosotros en el programa. Bienvenida, Andreita.
Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los escuchas. Espero que...
¿Por qué te recoges el cabello?
¿Qué?
¿Por qué te recoges?
Estoy saludando un ratito.
Oh, ya, y luego me cuento.
Ya. Espero que tengan una buena semana. Y pues, muchas gracias por seguir a la sintonía de Sol Frecuencia Primera.
Gracias.
Ahora sí te respondo.
Te aplaudo. Bueno.
¿Por qué hace demasiado calor?
Demasiado. Quisieras que... ¿Y cuál es el límite?
No
demasiado.
Por ejemplo, lo que ha pasado en la experiencia de Nicanor, que ha estado desbordando calor y sudor.
Bien, ok.
Entonces, más que añadir a las noticias que han sucedido la semana pasada, la muerte de Dolores O'Riordan, una pérdida para el mundo rockero, la cantante y la vocalista de esta banda irlandesa. Entonces, espero que sigamos en la sintonía de Su Frecuencia Primera.
Bien, comenzamos. Esto es Extremos, episodio número 485. Nicanor está con nosotros. Bienvenido. Y cuéntanos, tú has estado, a la cuestión de unas horas, cerca al Papa Francisco I, en esta liturgia, y más que una liturgia, esta experiencia multitudinaria de vida que ha ocurrido en la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú de Las Palmas. En realidad, hasta donde tengo conocimiento, pues sí, en realidad es la primera vez que la base aérea de la Fuerza Aérea de Las Palmas se presta para un evento de esta naturaleza. Es algo en realidad sui generis desde su creación, ¿no? Posiblemente en épocas pre-incas pudo haber habido una cosa así multitudinaria antes de que la base existiera, pero en tiempos, digamos, contemporáneos, no, o sea, desde que la base existe, siempre el uso ha sido estrictamente aeronáutico, ¿no? Pero bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia?
Buenas, ¿cómo están, amigos? En este episodio de Extremos 485, sí, con la alegría, con la emoción, todavía no me pasa la emoción de haber poder apreciado de cerca al Papa, Papa Francisco. Es el segundo Papa que puedo ver. Efectivamente, la base de Las Palmas, creo, se han realizado eventos castrenses, ¿no? De otra magnitud, pero no no eventos artísticos ni de este tipo, ¿no? Eclesiales. Entonces, como te les comentaba antes de empezar el programa, no me imagino cómo hubiera sido si se hubiera desarrollado esto en la Costa Verde, porque la base de Las Palmas es por lo menos cerrada. El tema de la organización ha estado bien planificado, las puertas como que se han dado para este tema, se han prestado para este tema de la organización. Ahora, en el camino hemos visto de repente algunas cositas por ahí que vale apuntar para otro evento de esta magnitud, porque si se van a dictar reglas, hay que cumplirlas. Yo he cumplido las reglas, pero resulta que a mitad de camino me daba cuenta que...
Sí, perdón, no tenemos un enlace, disculpe que se interrumpa, el presidente, pero Pablo Kuczynski dando la despedida a el Papa Francisco en la base aérea número 8, ya de noche. Adelante.
Porque la música es el alma del corazón. Gracias.
Palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la base aérea, mientras la nave de la empresa LATAM está ya corriendo por la pista del aeropuerto de la base aérea número 8. Ahí está el Papa, saluda por la ventana, inclusive hace adiós. Y de esa manera el Papa pues se despide de el país luego de 4 días, de 4 días de permanencia en nuestro país, mientras este atardecer de verano ya va concluyendo con el día. Aquí el Papa se despide junto con el resto de su comitiva. Entendemos que en un rato más va a estar dando una conferencia de prensa dentro de la nave, en pleno vuelo, sobrevolando Perú y parte de Sudamérica rumbo a Italia, Roma y de ahí a la ciudad de El Vaticano. Allí el Papa en la nave, ya a punto de despegar, está haciendo el corretaje correspondiente para poder dar la vuelta y tomar ya la pista de despegue correspondiente.
Bueno, efectivamente ha sido un fin de semana, un largo fin de semana en el cual, bueno, ya desde antes, ¿no?, con todos los preparativos por la llegada del Papa, hay que reconocer que la Iglesia Católica tiene una excelente organización. Siempre que tiene a su cargo algún tipo de organización, bueno, en todos los casos anteriores de mucha menor envergadura, ¿no? Lo hace siempre pues con mucho orden. En este caso no podía pues ser menos, ¿no? Han habido muchísima gente, más de 1 millón de personas, se dice, al menos es lo que se está informando. Acá Nicanor nos podrá contar con mayor detalle. Y ha habido mucha organización para evitar precisamente que alguna tragedia, alguna cosa pues inusitada, imprevista, que pudiera causar pues algún accidente mayor, sobre todo tomando en cuenta la gran cantidad de gente que estaba asistiendo, pudiera ocurrir.
Bueno, acá la aeronave está dando la vuelta, ya ingresando a la pista ya de despegue, pista principal de la base aérea, lista para poder levantar vuelo en el Callao en este momento. Esto es Extremos, episodio número 485. Hay que recordar pues que el Papa Francisco estuvo visitando Puerto Maldonado en el departamento de Madre de Dios, Trujillo en el departamento de La Libertad y acá en Lima, por supuesto, ha desarrollado una serie de actividades, inclusive los otros días también, cuando ha estado visitando el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y, por supuesto, en estos acostumbrados balconazos que ha estado dando, o mini balconazos, mini discursos en la Nunciatura Apostólica en el Distrito de Jesús María. Lima entonces despide, y el Perú, al Papa Francisco en estos instantes finales en territorio peruano.
Hechos anecdóticos, cuando se estila, ¿no? En todo caso, la tradición dice el Papa, siempre que aterriza y visita por primera vez un país, besa en el suelo, ¿no?
Sí.
No lo hizo el Papa Francisco. Quizá se deba, quizá digo, estoy especulando, tiene un problema en la ciática, una operación que por cierto la tiene postergada hace ya más de un año, por su recargada agenda. Ahora, los escépticos dicen, bueno, no ha tenido tanto arraigo de repente con Perú, de repente ha venido cansado, qué sé yo, muchas cosas. Y es cierto que ha venido con una agenda bastante recargada desde Chile, y por cierto en Chile no tuvo tan apoteósico.
Ahora vamos a hablar también eso, lo del obispo Barroso. Que es algo bastante polémico.
Sí, sí, sí.
A mí tampoco me ha caído mucho las declaraciones que dio. Bueno, tendrá sus razones, pero en fin, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre al respecto. De todas maneras, en sí mismo ya esto marca pues un distanciamiento para un buen grupo de gente, especialmente quienes han sido afectados por abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia.
Así es. Bueno, todo eso está en discusión. Vamos a ver cómo progresan las cosas. Igual es motivo de debate, ¿no?
Bueno, están en estos momentos acondicionando y despejando el corredor aéreo entre Lima y Roma para que pueda la nave poder volar con fluidez por este corredor. Aquí la nave ahora sí está ya en la pista de despegue del grupo aéreo número 8 de la Fuerza Aérea Peruana y se dispone ya a despegar. Está en el corretaje final.
Condición indispensable
y va a comenzar a agarrar velocidad para poder despegar. Esto es Extremos, episodio número 485. Hay que mencionar que Sol Frecuencia Primera estuvo transmitiendo también la misa del Papa ocurrida hoy, perdón, ayer domingo, en la base aérea de Las Palmas. Aquí la nave ya presta a despegar en la base aérea número 8, luego de todas estas actividades que el Papa Francisco I estuvo desempeñando. Ahora sí, la nave comienza a agarrar velocidad y va a levantar vuelo en unos segundos. Ya está agarrando bastante velocidad y está por despegar frente a nosotros.
Avanzando el avión del Papa se dirige hacia la ciudad de Roma, lugar donde llegará en aproximadamente 13 a 14 horas. Así que de esta manera pedimos al Papa Francisco, muchas gracias Francisco por estos intensos y hermosos días en nuestro país.
Qué raro, no despega todavía. No despega, ha seguido de largo.
No se quiere ir.
No, sí, ya debe haber despegado la nave del Papa Francisco rumbo a Roma. 14 horas de viaje aproximadamente. Obvio, tiene que cruzar Sudamérica, el Atlántico. Sí, ya está en pleno vuelo. Ya está en pleno vuelo. La nave del Papa Francisco va a pasar por el Callao, va a atravesar esta zona y se va a ir rumbo al este, ya hacia Roma. Esa es la trayectoria del Papa Francisco, que estuvo días atrás en Chile, en también una serie de presentaciones y peregrinación en este país del sur. El Papa entonces ya en pleno vuelo rumbo a coger ya el corredor aéreo para en pleno vuelo llegar hacia Roma en las siguientes 14 horas. Eso es Extremos, episodio número 485. Bien, se fue el Papa entonces, Nicanor.
Así es, ya lo despedimos, entonces dejó suelo peruano. Sabe Dios en cuánto tiempo volveremos a ver otro Papa en nuestro país. Como decía, ¿no? Una agenda bastante recargada desde Chile, por cierto, estuvo allá 4 días también. Y acá otros 4 días más. Y ahora con el viaje, ¿no? Ya retomará pues sus actividades allá en el Vaticano.
Te siento un poco triste, como que no hubieras tenido la oportunidad de estar cerca de él.
Lo que pasa es que estoy cansado. Anoche te
dije. Pero
si casi hubiera dormido, ¿ah?
Caramba.
Habré dormido 2 horas, creo.
Wow. Porque te envidio. Hace tiempo que yo quisiera tener esa emoción como de un viaje, como una cosa así. De un evento espectacular. Emoción, ¿no?
Sí.
Pero por eso mismo te pregunto, creo que te hubiera gustado estar más cerca, ¿no?
Me hubiera gustado tener un asueto hoy.
Bueno, continuamos.
No, pero ¿qué más quieres? No, te estás teniendo la oportunidad de compartir con el público tu experiencia. En realidad es un programa histórico.
En realidad, claro, es eso. De repente los jóvenes no experimentan, no saben todavía lo que es esa parte, porque quizá no lo han vivido de esa manera. Yo he tenido que pasar muchas etapas y circunstancias para poder concientizar, ¿no? De repente la primera vez que fui, por cierto, fui bastante con la ilusión de ir con los amigos.
Claro.
Y sí, me emocionó, pero no como esta vez.
Bueno, pero ¿te hubiera gustado estrecharle la mano?
Ah, no, por supuesto, claro que sí. Aquí
o al menos estar un poco más cerca.
Sí.
Un saludito, hola.
Y mira que han habido otras actividades en que ha habido posibilidad, porque yo he visto en la conferencia episcopal, no sé, acá en el...
En la anunciatura.
En la anunciatura también. En la Plaza de Armas hoy en la mañana he visto que ha habido mucha gente que se ha acercado y ha podido tocarlo inclusive. Bueno, es cosa ya de la euforia, el ánimo de la gente, ¿no? La emoción. Es que para nosotros,
¿qué te hubiera gustado decirle al Papa Francisco?
Simplemente
y no te sorprenda que te responda, porque
no,
sé que tiene un muy buen equipo de prensa que escucha todos los programas y todas las cosas.
Viendo un meme, justo ahora me estaba matando de risa y lo comentaba por ahí. que resulta que cuando llegó el día jueves, pues él salió de la escalinata y dijo, a la escalinata, perdón, y dijo, caray, por fin en Perú. Y escuchó, arepa. Entonces salió, él volteó y dijo, che viejo, me has traído a Venezuela, ¿qué pasó? No, monseñor, disculpe, el piloto le dice, no, lo que pasa es que acá en Perú hay tanto venezolano ya que, imagínense, casi no, los peruanos, ya no hay muchos ambulantes peruanos. Y eso justo te comentaba, ahora en la entrada para Las Palmas, he visto, pero más del 50% comerciantes venezolanos.
¿Sabes? Sí, pero bueno, volviendo al punto, ¿qué te hubiera gustado preguntarle?
Ah, perdón, no preguntarle, sino pedirle una bendición nada más.
La bendición.
Sí.
Sí. Pero ¿por qué pedirle la bendición a él si tú mismo puedes pedirle a Dios?
No, de hecho.
O sea, como que él viene ya certificado.
Lo que pasa es que según nuestra,
dice,
según mi fe.
Perdón, sí. Dios dice, ah, joder, esto viene del Papa. Ya, entonces no, hay que tomarlo en cuenta, joder, ¿no? Si no, ¿esta de qué viene? Claro. Digan, no, nada, pues era que todavía de extremo, nada, ni hablar.
Claro, es muy probable. Pero no, es el tema que uno, cómo vive su fe. Y uno quiere, claro, es el máximo representante de la iglesia.
Ajá.
Es para nosotros, es Santo Padre. Entonces, significa mucho la bendición del Papa como nuestro máximo representante, como un puente entre él, entre nosotros y Dios, perdón.
Ajá.
Por eso.
Bueno, perfecto. Y es curioso, pensando el otro día, se supone que el Papa es el sucesor a través de los siglos y de 2 milenios prácticamente, un poco más de 2 milenios, del apóstol Pedro.
Pedro, así es.
No, Pedro el pescador, ¿verdad?
Así es.
No, del apóstol, de uno de los 12 apóstoles. Y los demás 11, pues como que no hicieron raíces, ¿no? De iglesia.
Sí.
Muy curioso, ¿no? Y hay que pensar otra cosa. Según entiendo de la Biblia, de lo que se desprende de los mismos, de sus mismas narraciones, ¿no? Legendarias, pues dice que estos apóstoles en muchos casos se equivocaban, ¿no? Y era Jesús el Cristo el que les ponía en vereda nuevamente, ¿no? Les aclaraba de errores de pensamiento y de obra que habían cometido, al menos durante el tiempo que todavía Jesús el Cristo convivía con ellos, ¿no? Y hacían sus aventuras, ¿no? Sus actividades. Es muy curioso. Ahora, sé también que el primer papa, en realidad, apóstol. El final de Pedro, ¿no? Del apóstol Pedro y luego del sucesor de Pedro no fue tan bueno, ¿no? Han tenido los primeros santos de la iglesia unos finales bastante trágicos, ¿no? Inclusive una vida a escondidas, clandestina, y los veían como terroristas.
Sí, en la historia de la iglesia existen muchos santos, muchas autoridades, por cierto, eclesiales, que han sido cuestionadas, han sido perseguidos, han sido expulsados, por cierto, también. Entonces, a través de la historia, justo se recoge como experiencia estas situaciones para poder enmendar, ¿no? Y es ahí que los concilios han servido para eso, poder organizar mejor tanto la parte humana como el proceso espiritual, ¿no? que se sigue.
Bueno, la idea ahora, pues, es de que una vez que el Papa ha partido ya de acá del país, es un poco como que ver cuáles son los cambios que se van a dar a nivel emocional, sobre todo espiritual, qué sé yo, dentro del país, porque llegó en un momento de mucho conflicto social. Es una época en la cual la población ha estado más dividida que nunca, ya sea por cuestiones políticas, ideológicas e incluso durante su llegada por cuestiones religiosas también, ¿no? quienes creen en Dios, quienes no creen en Dios, quienes creen en Dios pero no creen en la iglesia, quienes creen en la iglesia, en Dios, pero no creen en el Papa. O sea, un montón de posturas, de opiniones que se enfrentan constantemente y que las vemos reflejadas ahora en las redes sociales, que es el medio por el cual la gente suele expresarse de manera inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que pasará luego, ¿no? ¿Cómo será la situación en el país? ¿Volverá la calma? ¿Habrá una intención, pues, de ir de manera más pacífica? ¿O simplemente las cosas se mantendrán iguales, ¿no? Hay que tomar en cuenta que una de las principales razones por las cuales el país está como está es precisamente quienes están en el poder político, ¿no? Los políticos, los congresistas, quien está en ministros, presidencia, en general, todo ese entorno político es lo que está muy, pero muy saturado de corrupción, de lo que se ha manifestado mucho, y es de donde parte casi toda la desazón de la población. Y el Papa precisamente estuvo reunido con ellos, ¿no? Entonces genera también esa situación de qué es lo que pudo haber pasado, pudo haberles dicho, de qué manera a estas personas que cometen actos de corrupción y cuyos actos implican o determinan en muchos casos la vida de muchísimas personas, de millones de personas, de qué manera eso impacta o varía o cambia o altera para bien o para mal, ¿no?
La muerte de Pedro, o San Pedro, o Simón Pedro, que fue el primer papa de la historia, fue tremendamente trágica. Nerón lo sometió a una serie de martirios en ese famoso circo que él promovía, y al final lo crucificaron, pero Pedro, según cuentan, la sagrada tradición pidió que lo crucifiquen al revés, suplicó a sus captores que lo crucifiquen al revés, pues decía que él no podía ser digno de que lo crucifiquen derecho, igual que el nuestro Señor, ¿no? En fin, y a Pedro le han sucedido una serie de otros obispos, papas, en fin, seguidores de Cristo, muchos de ellos muy, muy píos, muy creyentes, fervientemente creyentes, pero otros unos grandes malditos y unos grandes tiranos que desarrollaban matanzas, orgías, inclusive en el mismo Vaticano, inclusive increíbles, inclusive abominables para la fecha de hoy. Pero así se siguió desarrollando, hacían favores a mucha gente, favores a genocidas, y les decían que, bueno, si dejaban sus propiedades, pues no había, a la iglesia no había problema, porque iban a ir a una zona, una especie de zona VIP en el cielo, y donde todo lo que hubieran hecho, no importa lo que sea, era absolutamente perdonado por Dios, ya que estaban dejando propiedades en la tierra, ¿no? Para la iglesia. Bueno, creencias de las épocas que van pasando. Una amiga me pasó una nota muy interesante, que la tengo acá, que la mandé internamente al grupo. Lo hemos puesto en el Facebook de Extremos, que es del Papa Francisco. Dice así, y es reciente. Dice, no es necesario creer en Dios para ser buena persona. De cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Papa Francisco, 2018.
Efectivamente, como has mencionado, Sandro, eso lo dijo el Papa en el Angelus hoy día, de que realmente...
Ayer, perdón.
Que realmente estos personajes han estado en constante error, y la imagen de Jesucristo ha sido el que ha estado ahí día y noche tratando de reivindicarlos, y pues realmente creo que ha podido dar ese claro mensaje, más que todo para los jóvenes, de esperanza, de luz, y esperemos que eso siga propagándose a continuar el año. Y bueno, mencionar también que estuve un poco triste porque no pude ir a Las Palmas, pero
Tú no pudiste ir.
No pude ir, pero sí llegué a asistir al...
¿A la nunciatura?
No. Al recorrido del Papa, exacto.
Y gritabas.
Cuando estaba saliendo del aeropuerto el día...
Ah, parece que se puso su vestido largo.
Para pedir perdón, implorar. No, sí. Pero pasó tan rápido prácticamente lo habré visto 2 segundos. Pero al menos valió el intento y pude grabar al menos un poquito.
¿Y él te vio? ¿Te saludó? Estuvo mandó un saludo para el programa.
Habrá sido 2 segundos que lo he visto, pero al menos algo ya queda. Grabe.
Bueno, fantástico. Perfecto, eso es Extremos, episodio número 485 en Sol Frecuencia Primera. El Papa Francisco en su reunión con obispos y monjas en el Palacio Arzobispal ayer domingo hizo una crítica muy severa contra el chisme. En ese caso, lo precisó hacia las monjas, semejando las personas que desarrollan el chisme en el clero como terroristas. Vamos a apreciar lo que el Papa Francisco dijo.
El demonio es mentiroso y además es chismoso. Le encanta andar llevando de un lado para otro. Busca dividir. Quiere que en la comunidad unas hablen mal de las otras. Esto lo dije muchas veces, así que me repito. ¿Saben lo que es la monja chismosa? Es terrorista. Peor que los de Ayacucho hace años. Peor. ¿Por qué? Porque el chisme es como una bomba. Y entonces va y... como el demonio. Tira la bomba, destruye y se va tranquila. Monjas terroristas no. Sin chisme. Ya saben que el mejor remedio para no chismear, morderse la lengua. La enfermera va a tener trabajo porque se le va a inflamar la lengua. Pero no tiraron la bomba. O sea, que no haya chismes en el convento. Porque eso lo inspira al demonio. Porque es chismoso por naturaleza. Y es mentiroso. Y acuérdense de los terroristas de Ayacucho cuando tengan ganas de pasar un chisme.
Bueno, polémico el Papa Francisco fustigando y criticando a sus propios colaboradores, en ese caso estas monjas y miembros del clero, obispos que estaban reunidos con él.
Los curas también deben ser chismosos, deben también haber algunos ahí chismosos y sobre todo porque lamentablemente el catolicismo tiende a tener pues una postura bastante machista, ¿no? Donde las monjas están en el convento y le limpian el cuarto al cura, al papa en este caso, ¿no? Y los curas generalmente están en no todos, ¿no? Pero tienen rangos y están en la parte pues de, como quien dice, de en este caso por ejemplo de organizar, de contacto con el Vaticano, de la parte administrativa, y por ese medio también de pronto pues se pasan chismes, ¿no? Se dicen cosas que van dándose, ya se sabe un montón durante la época, incluso entre el proceso, ¿no? Entre en que el Papa Francisco I sale como papa, efectivamente se habló y se especuló mucho de las cosas que ocurrían en el Vaticano, si es que iban a nombrar otro papa, si es que iba a durar, si no iba a durar, y muchas de esas venían incluso de ahí mismo, ¿no? Se originaban ahí mismo. Así que supongo que les debe haber caído a todos por igual.
Como dijo el Papa, las chismosas son terroristas, ¿no? Y hay una frase, no me acuerdo exactamente eso, de al que le caiga, al que le chunte, algo así es la frase.
Al que le caiga el guante.
Ahí está, exacto. Ahí las monjas estaban en primera plana. Ahí está.
No, sí, las caras, ¿no? Las caras de culpabilidad.
Sí, algunas como que se reían ya por...
Risita nerviosa, ¿no?
Sí, risita nerviosa.
Y otra que no sabían si reírse o no.
Claro, sí, como que no creían. Bueno, pero el Papa tiene esas cosas, ¿no? Esas cosas de humor. Y es bueno, un humor directo, claro. que tiene el Papa, ¿no?
El Papa Francisco se preguntó también hoy, perdón, ayer en el Palacio Arzobispal, ¿por qué hay tantos expresidentes del Perú con orden de captura para ir a prisión, procesados o presos? Escuchémosle.
Político, y le hago una pregunta que no me dio una respuesta, pero la dice usted. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno dice a su presidente lo mete preso? Somalia está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está que hay que entro que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Se nos deje ya. Todo el sistema, ustedes tienen que responder con eso, llama la atención. Impresos con rabia, ¿no? Sí, con esta, ¿no? Y se vean. Bueno, y creo que ya está en el Conquista del Ángel, podría decir.
Palabras del Papa Francisco.
Hubiera sido bueno que esa pregunta le hiciera en una reunión con todos los políticos y que trataran de contestar, ¿no? Que tratara de saber la opinión de cada uno.
Y ya no habló más porque de repente también el Papa iba a ir preso, iba a ser juzgado por lo que tanto juzgaba.
Respecto a las denuncias en Chile del ex obispo de Osorno sobre una serie de cargos de haber tenido actividad pedófila con menores, sobre este tipo de conducta negada por este obispo y según el Papa Francisco sin pruebas, en Chile le hicieron algunas preguntas directas, lo cual también ha ocurrido años atrás, donde tampoco ha sabido responder adecuadamente el Papa Francisco. Escuchemos lo último que le preguntaron en esta reciente visita a Chile. Adelante. El Papa, lo pueden apreciar atrás de la reja de seguridad, los colegas periodistas en Chile. Esto ocurre en Iquique, Chile.
Papa Francisco, estamos hace 5 horas acá, acérquese un poquito. Estamos hace 5 horas que estamos acá.
¿Algún mensaje para Chile?
Radio Vivo Vivo.
¿Algún mensaje para Chile, papá?
Para ADN, muy temprano, desde ayer que estamos acá. Sí.
Papa Francisco, ¿algún mensaje para Chile, para Radio ADN?
Muy contento con Chile, muy contento con todos ustedes, con el trabajo que han hecho. El pueblo chileno es muy acogedor y muy bueno. Así que una bendición grande a todo el pueblo chileno, a ustedes, ¿eh? Y me voy a celebrar la misa porque ya me están
esperando. Papa, muy cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros?
El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. ¿Está claro?
Gracias, Papa. Muchas gracias.
Palabras del Papa, entonces.
Palabras del Papa Francisco respecto al obispo Barros. Vamos a escuchar estos otros comentarios que dio hace algún tiempo.
La iglesia que está, como usted sabe, sufriendo.
Rezando por usted.
Trabajando en una iglesia que perdió la libertad dejándose llenar la cabeza por políticos, juzgando a un obispo sin ninguna prueba, después de 20 años de ser obispo. O sea, que piensen con la cabeza, no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Además, la única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por la Corte Judicial. Así que, por favor, no pierdan la serenidad. Osorno sufre, sí, pero por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda esa gente. Yo soy el primero en juzgar y castigar a alguien que tiene acusaciones de ese tipo. En este caso, ni una prueba, al contrario. De corazón se lo
digo. Gracias,
padre. A ver si me ayudas en eso.
Me ayudamos.
Pero que no se dejen llevar de las narices de estos que buscan lío, ¿no?
Gracias por su paciencia.
Adiós. Papa Francisco nuevamente defendiendo al obispo Barros de la localidad de Osorno en Chile.
Yo creo que hay una prudencia para para responder sobre algo muy muy delicado, ¿no? No me atrevería a señalar de que, oye, está defendiéndolo. ¿Por qué? Porque resulta que estamos de repente mal acostumbrados a los pantallazos, a los titulares. Y sí, es cierto, si te denuncian, obviamente tú tienes que hacer frente a esa denuncia. Pero eso no quiere decir que seas condenado. Por cierto, la denuncia no quiere decir que seas culpable, sino es una denuncia que tendrá un proceso. Y antes, bien lo ha dicho él, creo yo, la forma, ¿no? Antes que te condenen, pues no puedes dar una opinión. De repente te equivocas. Entonces, ahí la contraparte. Yo pienso que es por prudencia que él no se atreve a hablar. Por eso ha dicho, cuando me presenten las pruebas, si es que hay una prueba, excelente, ahí hablaré. No está negando ni está afirmando nada. Es mi opinión, ¿no?
Claro, hay, bueno, dos videos, ¿no? Uno anterior y otro mucho más reciente, que es el de Chile. Efectivamente, él menciona que cuando se le traigan las pruebas, pero luego a continuación él afirma que son calumnias las que están diciendo, ¿no? Bueno, ahora, nosotros no sabemos cómo serán las cosas. Creo que hubiera sido en todo caso más como tú dices, no diplomático, sino precavido. Si hubiera respondido simplemente, esperaremos las pruebas para poder determinar qué es lo que va a pasar, ¿no? Que es lo que dijo al inicio, pero luego sostiene de que son calumnias, ¿no? O sea, como que él está prácticamente convencido de que no hay ninguna prueba en su contra. Ahora, ya allá se determinará, pues, ¿no?, cuáles son los indicios, pruebas, en fin, para poder hacerlo. Aunque es muy complicado una situación de este tipo, sobre todo cuando pasa tiempo, llegar a probarse, ¿no? O sea, un niño que es violado no está grabándose, ¿no?, cuando lo están violando. Ni tiene la capacidad en esos momentos incluso para discernir qué es lo que le está pasando, qué es lo que está ocurriendo, qué es bueno, es malo lo que me está pasando, ¿no? Como en el caso acá en Perú con el sodalicio, donde las narraciones pues son de niños que en un inicio pensaban que tenía que ser así, que esa era la forma de ingresar al reino de Dios, ¿no? Siendo tocado, ultrajado, violado y luego pero sentían que algo no iba bien y ahí comenzaba la confusión, el encuentro de emociones de ellos mismos, de saber qué es lo que les estaba pasando, ¿no? Y hay infinidad de testimonios de gente que se ha atrevido a hablar, el más conocido es Cardó, por ejemplo, que también se ha pronunciado en esta ocasión. Acá en el Perú no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Tampoco creo que ha habido un periodista que directamente le haya preguntado sobre el tema, a pesar de que han salido muchas notas o muchas opiniones al respecto. Quizás eso un poco desalienta a cierto grupo creyente de la Iglesia Católica y del Papa, el que no haya habido una pronunciación clara al respecto o no se haya entrevistado con ellos, ¿no?, de una manera más directa.
Bueno, entiendo que sobre Figalo, él se ha mostrado justamente a favor de la investigación y lo ha separado. Eso hace poco, hace menos de dos semanas.
Claro. Claro.
Ahora, solo para puntualizar, tampoco es debatir, ¿no? Porque, por cierto, el Papa no es un juzgado, ¿no? Él no es un juez. En todo caso, parecería, si es que, oye, no me pronuncio a favor de la investigación, no es que le esté dando la razón, no es que lo esté defendiendo. Yo pienso, como repito, depende, falló en las formas de decirlo, pero él no se quiere, no quiere arriesgarse a dar opinión sobre algo que todavía no está aprobado. Si ha habido las denuncias, tendrá que investigarse. Es difícil, sí, pero acá mismo, sobre muchos otros personajes, igual, ¿no? ¿Cómo pruebas si han pasado, por decir, 20 años? Yo también, o sea, me pongo en ese lugar, ¿no? Y digo, si pasó con un niño, una niña que fue violada y después se atreven, y no uno, sino varios, a denunciar, ¿cómo se puede probar eso? Entonces la justicia tendría que
claro, es una investigación pues mucho más especializada, diría yo, ¿no? Profunda. Pero lo que pasa es de que efectivamente el Papa no es una autoridad judicial, ¿no?, para poder decir o no. Lo que pasa es de que tiene un impacto muy fuerte a nivel emocional. y social, ¿no? De es como que tú estés en tu familia y estés reclamando algo y tu padre no te dé ni siquiera no te pronuncia en absoluto y tú esperas que te apoye, ¿no? Tú esperas que tu papá te abrace, te abrigue y te diga te apoyo, hijo, ¿no? Vamos a esperar ya. ¿Cuál es el resultado? Pero tienes mi apoyo. Pase de acuerdo a lo que vaya a ocurrir, ¿no? Y es un poco eso, siento que ese es el sentir de muchos, sobre todo quienes han sido víctimas en este caso, los que se han manifestado como víctimas.
De ahí,
¿no?,
que, por cierto, en Chile no ha tenido tanta acogida. La última misa del Papa ha sido 300.000 personas, si no me equivoco.
Así
¿no?
es, en Chile.
No pasaron de 300.000 personas.
En Iquique. Ha sido una respuesta. Iquique,
exacto,
ha sido
una respuesta. Antes de viajar para Perú. O sea, él mismo se sintió un poco incómodo, sí. Y es más, cuando llegó acá al aeropuerto, no sé si notaron ustedes que su cara estaba así, algo
claro, como meditabundo, diciendo, ¿no? Ahora que me esperara en Perú.
Sí. No, PPK le dio la mano y PPK, por cierto, le besó la mano y Nancy Lange hizo el ademán de querer besarle y ella se alejó. O sea, ella sola se retuvo de besarle la mano. Yeah. A pesar que PPK sí lo había hecho. Ajá. Que no es un requisito, por supuesto, ¿no?
Ajá.
Bueno, el Papa bautizó a una niña con parálisis que lo esperó por más de 6 horas. La pequeña Daniela y 3 voluntarias del Hogar San Pedro salieron a las 4 de la madrugada, de hecho Zika, con el deseo de recibir la bendición del Papa Francisco, quien más tarde pues la bautizó. Ella fue abandonada en este hogar en Chosica cuando solo tenía 3 meses de nacida y quedó al cuidado de los voluntarios, quienes se convirtieron en sus padres y hermanas. Desde que el Papa Francisco llegó a Lima, los miembros del hogar decidieron ir hasta la Nunciatura Apostólica. Sin embargo, al no contar con un vehículo propio, tuvieron que esperar el último día para poder acudir. Junto a Danielita, 3 voluntarias de San Pedro y Juancito y otro paciente del hogar partieron desde Chosica a las 4 de la mañana con la esperanza de ser uno de los primeros fieles y lograr así la bendición papal. Cuando salió en la mañana hacia el santuario de las Nazarenas, no nos vio, cuenta Margarita Navarro, benefactora de la Casa San Pedro. Ella cargó a la menor en brazos y poco a poco fue acercándose a la puerta de la Nunciatura. Finalmente, poco antes del regreso de Francisco, tras rezar el Ángelus en la Plaza de Armas, una guardia de seguridad lo vio y la llevó hasta el frontis de la Nunciatura, donde el sumo pontífice se acercó. Cuando el Papa nos vio, se acercó, me preguntó qué tenía y dónde estaban sus padres. Le dije que era huérfana, que no era bautizada. Pidió que le traigan agua bendita y la bautizó. El Hogar San Pedro de la Congregación de Misioneros de los Santos Apóstoles se encuentra ubicado en Chosica, a la altura del último paradero del Chosicano, y actualmente tiene 29 pacientes, 8 niños y 21 adultos mayores. Aquí la escena en Extremos. Esto es Extremos, episodio 485 en Sol Frecuencia Primera. Estamos relatando algunos de los incidentes más destacados en la visita del Papa Francisco al Perú, que ya concluyó. Adelante. Aquí la escena donde efectivamente el Papa Francisco se acerca a esta niña que está en una especie de cuna.
Las personas que se encuentran más cerca en la puerta
o cochecito.
De ahí ingresar a la Nunciatura Apostólica.
En la puerta de la Nunciatura.
Sale en estricto privado con su comitiva para posteriormente refrescarse, me imagino, descansar de esta serie de actividades y dirigirse a la base aérea Las Palmas. Conversa con la madre de uno de los niños que se encontraba muy cerca a la puerta de la Nunciatura y está bendiciendo a este pequeño que está en silla de ruedas precisamente. Se encuentra en estos momentos, como bien decía, bendiciendo a este pequeño que está en silla de ruedas, que somos testigos de que ha estado desde la mañana, que el Santo Padre salió por primera vez, ahora también está esperándolos. Hay miles de madres, Rocío, que se acercan con infinidad de testimonios de alguna enfermedad que aqueja a sus hijos y tienen la esperanza, pues, de que el Papa Francisco les dé su bendición.
El Papa en realidad no pierde estos detalles, ¿no? A lo largo de toda su visita, incluso en el hermano país del sur, en Chile, con esta carabinera, ¿no? Que cayó del caballo, regresó, se bajó del papamóvil de atender. Uno piensa, ya no lo ve, por ahí que les tienen una mano, una camiseta, un obsequio, algún mensaje, sí lo ve. Okay. Él lo ve, se baja y los atiende.
No se le pierde ningún detalle porque es su forma de ser.
Muy bien. El Papa Francisco en el Perú, Ricardo Gareca, tuvo este entrenador de la selección nacional que finalmente ha logrado la clasificación del Perú para el Mundial de Rusia 2018, tuvo un encuentro muy especial con el Papa Francisco. Se encontraron dos personajes queridos para el pueblo peruano, Ricardo Gareca y también Teófilo Cubillas. Algunas fotografías del encuentro muestran cómo el Papa Francisco saludó afectuosamente a Ricardo Gareca con un fuerte apretón de manos. Ambos lucieron muy felices ante la mirada del cardenal Juan Luis Cipriani. Horas antes de esta especial reunión, el sumo pontífice tuvo un acercamiento único con Teófilo Cubillas, crack peruano, en los exteriores de la Iglesia Nazarena. Cabe precisar que el pasado viernes el Papa Francisco ofreció una misa en Palacio de Gobierno, en donde estuvo presente Paolo Guerrero en compañía de su madre, la señora Petrolila González. Esto es Extremos, episodio número 485. El Papa Francisco se reunió con cuatro internos en la Nunciatura Apostólica. Los afortunados fueron Jocelyn Ramos Ramos, del penal de mujeres de Arequipa, Gabriel Bautista Ludeña, del penal de Ayacucho, John Guamán Vilca, del penal de varones del Cusco, y Noel Jaime Santillán, del penal Miguel Castro Castro. El encuentro fue totalmente privado y los internos le obsequiaron al Papa tres finas casullas. Según señala Carlos Vázquez Ganosa, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, este emotivo encuentro influye de manera positiva en el proceso de resocialización de los internos. Quiero hacer un contacto en unos momentos con Juan Carlos Extremadoiro. Él, además de haber sido uno de los fundadores de Solo Frecuencia Primera Empresa, es también uno de los mejores sonidistas del país. Y la comisión de la visita del Papa Francisco le encargó el menudo y agradable trabajo de ser el encargado de coordinar el tema de sonido de la presentación del Papa Francisco en la base aérea de Las Palmas. Vamos a tratar de entrar en contacto en unos momentos con él. Mientras tanto, quiero ir concluyendo y cerrando este tema, Nicanor, que estás con nosotros. Hay algo que me pregunto y no encuentro todavía respuesta. ¿Tú crees que realmente, partiendo de que la figura mítica, legendaria de Jesucristo existe, si en realidad no hubiera sido el Papa Francisco un hombre de carne y hueso como nosotros, pero que tiene determinado conocimiento y experiencia y participación en la teología y en todo esto que es la institución de la Iglesia Católica, si hubiera sido el mismo Jesucristo que hubiera vuelto, ¿tú crees que si hubiera sido tan alejado de la población como ahora lo ha sido el Papa Francisco? ¿Quién? Sí, efectivamente, hay gente a la cual se le ha acercado, como esta pobre niña que ha tenido este problema de parálisis cerebral, estos reos y alguna gente más, pero también muchos políticos, muchas celebridades, mucha gente que está alejada del bien, pero la mayoría de las personas pues no han tenido contacto, excepto por la televisión o por la radio o por otros medios remotos con el Papa Francisco. ¿Cuál crees que hubiera sido la conducta de Jesús el Cristo? ¿De pedir que la gente se vaya a dormir a las 9 de la noche cuando están ahí plenos por fe, plenos por escuchar la palabra? Lo cual es raro, porque hoy por hoy hay mucha gente que aborrece a la Iglesia Católica, pero estaban ahí plenos de sentirlo, plenos de la esperanza, plenos de escuchar y sentir realmente a Dios.
Sí, quiero... Me mueve bastante lo último que acabas de mencionar, eso de que aborrece la Iglesia Católica. Es cierto, hay mucha gente que lo hace. Y por cierto,
yo creo solamente... que me expresé mal, no a la Iglesia Católica, pero... sino a muchos malos integrantes son los que lo representan allí, ¿no?
Y yo lo sostengo, por cierto. Esto no está diciendo de más. Hay mucha gente que sí le tiene una animadversión al tema, no solamente de la fe, sino especialmente al catolicismo. Ajá. Por muchos factores, ¿ok? Pero no soy una autoridad eclesial para poder defender una idea. Sin embargo, por conocimiento y por mi propia fe, te puedo decir, la fe, dicho en términos modernos, es un sentimiento, es una experiencia híbrida. No es algo que se palpa, no es algo que se prueba, no es algo que, ¿sabes?, se certifica. Pero es algo que se vive y que se siente a través de la experiencia de la fe. La fe no es algo, por cierto, auténtico, ni tampoco especial para una persona determinada. No tiene un efecto, ¿cómo se dice?
No discrimina.
Sí, no discrimina, no es exclusivo, a eso quería llegar. No es exclusivo para un determinado grupo de gente, ni para ciertas personas, ni nada. ¿Ok? Partiendo de esa premisa, yo creo, desde mi experiencia, desde mi fe, que sí. Si bien es cierto, hay mucha gente que desconoce, rechaza, hasta odia el catolicismo como religión, también lo hay en el tema, por ejemplo, de la política que hemos venido discutiendo durante semanas, la corrupción y muchos otros factores. Sin embargo, hay más gente que cree, no solo en el catolicismo, sino cree en Dios a través de muchas religiones, ¿no es cierto? Entonces, lo básico es el creer en Dios, si es que, por cierto, quieres creer en Él. No es, como el Papa lo dijo ayer en su homilía, no es simple una experiencia vacía, no es algo que se viene así de la nada. Algo que me ha quedado presente de estos días de visita del Papa, y he recorrido, por cierto, vi en las noticias también sus presentaciones, sus actividades, es que él ha venido repitiendo un factor, creo yo, indispensable para el que poder alcanzar esa experiencia, para el que poder inclusive concretizar esa experiencia de fe. Y es el hecho de la actitud. Cuando él dice a cada instante, y dice, señores, quiero, Jesús, Dios quiere que hagamos cosas. Quiere que nos movamos. Sus palabras precisas, nos movamos. No que hablemos, no que digamos nada más, esto es así, asá, no. Sino quiere que hagamos cosas. Y de eso se trata la fe. No se trata de vanagloriarse, no se trata de explicar, no se trata de contar ni de leer, sino se trata de actitud, se trata de actuar con el prójimo. Esto es algo que pienso, en la medida que vayamos concientizando, podemos ir un poquito más allá del qué poder hablar de Dios, sino hacer con Él un poquito más en nuestra fe.
Perfecto, es, pero volviendo opinión. A la pregunta, ¿cómo crees que hubiera...
escaparme. Sí, yo creo que no solo Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Sino cualquier otro Papa, inclusive Juan Pablo II, no sé, por lo tan querido que era, inclusive. Pero Jesucristo, caramba, también tuvo sus momentos, ¿no? Votó a los mercaderes de la iglesia, porque estaban en el templo, ¿no? Entonces, si hay cuestiones de orden, pues... tendría que decirlo, ¿por qué no? Es tan humano como tú, como yo. Entonces, y si se equivoca, también es pasible de eso, ¿no? Yo creo de que Jesús, si bien es cierto, tenía este efecto de elección a través de las parábolas como ejemplo, como casuística, también algo que él de repente, como debilidad, y lo dijo en los 40 días que tuvo de reserva, de retiro, caramba, ¿no? Aléjame del pecado, porque se confesó pecador. y repito, el mismo Francisco, Papa Francisco, perdón, en todas sus presentaciones dice: recen por mí, porque él se confiesa pecador.
Yo creo que hubiera sido un personaje mucho más cercano, mucho más inopinado en muchas cosas, ¿no? Menos protocolar. Esta reunión, a mí me ha causado un gran desazón esta reunión en Palacio de Gobierno con la gente VIP, la gente aristócrata de Lima, los empresarios, Keiko Fujimori y mucha gente rancia de la política más recalcitrante, donde simplemente ha sido un besamano, ¿no? Un besamano y un cóctel prácticamente, ¿no? Me causa mucho desazón cuando se supone que es el embajador de Cristo, ¿no? De Cristo, por Dios.
Lo que pasa es que estamos hablando de una autoridad que viene con una agenda y un programa para actividades. Entiendo yo que él no decide exactamente todo lo que va a hacer.
Pero pues, o sea, no, decide.
Sí, al final tal decide. Vez podría él inhibirse, ¿no? Sí. Claro, y decir, bueno, pues no me conviene, pues reunirme, no sé, en el caso de Colombia, con la FARC, ¿no? Porque de repente crearía, como tú dices, un efecto un poco negativo.
Lo que pasa es que viendo tanta gente que tiene tanta sed de comunicarse con Dios, sí. El hecho de que te estés comunicando con estos otros pésimos comunicadores, como son estos políticos, pues ávidos y hambrientos de poder y de opresión hacia el pueblo, pues me parece un poco desatinado.
Hubieron cosas, tú sabes que, Sandro, yo mismo he criticado el hecho de que saliera de la base del grupo aéreo número 8 en auto, cerrado, ¿no? Sí. Cuando la gente lo estaba esperando ya 3-4 horas en pleno sol que llegara, y en la avenida Fosse, en la avenida La Marina. O sea, era un cuantío de gente que esperaba verlo. Y él solo se vino en un auto y alzando la mano y para algunos inclusive ha pasado desapercibido porque venía en auto. Ahora, se entiende que y lo ha dicho su secretario, creo que ese es el obispo, no tengo el nombre ahorita, el que viene con él, que le sigue la parte protocolar, es la agenda tan recargada, son los horarios tan ajustados que ha tenido que hacer media ruta en auto cerrado y media ruta en Papamóvil. Por eso es que al final de la avenida Brasil, perdón, es donde él recién deja el auto y se sube al Papamóvil. Luego está, me parece, la parte positiva, y me sorprendió cuando ayer, al llegar de Trujillo, llegó al grupo número 8, y sube al carro y le dicen para que suba en la parte de atrás y se sube al lado del chofer. Se subió al lado del chofer. Me parece un acto de humildad, ¿no? Y sí.
Muy claro.
Sí, yo sé. Y la gente, por cierto, sí, siempre saludando a la gente cuando se iba por la avenida Foso y todo. Pero me hubiera gustado que se luzca porque la gente quería verlo. Quería verlo, ¿no? Quería filmarle, tomarle una foto, qué sé yo.
Yo percibo que el sentimiento real de la iglesia católica, más que de eso, de la fe, ¿no? Y de Dios, no es el de una iglesia pues aristócrata, como lo ha sido durante siglos, como que fuera una extensión del Sacro Imperio Romano, ¿no? A pesar que ahí reside, ¿no? Hay muchos que creen que en realidad la iglesia católica sigue siendo pues el famoso Imperio Romano, pues, ¿no? De hace más de 2000 años, que de alguna manera, si bien no con las armas, pero sí con el miedo y con la fe, sigue manejando a medio mundo, ¿no? A medio planeta, de alguna manera. Pero, en fin, vamos viendo cómo va desarrollándose esto. El Papa Francisco, para bien o mal, ya estuvo en el Perú. Hubieron manifestaciones, algunas manifestaciones en contra. Afortunadamente, todo llegó a buen puerto. Y aquí vamos a escuchar uno de esos pequeños balconazos que dio, donde con mucho respeto pidió pues que, joder, dejen dormir a las personas que vivían cerca y se vayan despacito a casa. Pero por supuesto la gente hizo caso omiso a sus palabras y siguió coreando su nombre. Hay que decir acá una cosa. Sí, claro, él seguramente por su modo de vida, en fin, debe tener un horario muy estricto para irse a la cama a dormir y también para levantarse. Entonces no quiere, no tiene por qué alterarlo. Pero hay un tema acá que me parece que él olvida, o la gente que administra su consejería olvida, es que el personaje más arquetipizado en la historia hoy por hoy es Jesús el Cristo, y Dios lo han vuelto un arquetipo. La gente se hace una imagen de Dios, de Cristo, en su mente, de cómo es. Es como cuando te haces una imagen de una celebridad, de un artista, para ti eso es, ¿no? O de una chica que te gusta, o un muchacho que te agrada. En tu mente esa es la perfección, pero no estás tratando con esa persona directamente. Hasta el momento en que tratas con esa persona y te das cuenta que tiene cosas positivas, muy bien, perfecto, quizás hasta mucho mejores de las que pensabas, pero también un gabinete de cosas pues que no necesariamente te piachen, pues no necesariamente van con tu agrado, ¿no? Entonces ahí viene el tema, ¿no? Como que un poco asocian mucho al Papa Francisco como que fuera pues una especie de adjunto a Dios, ¿no? O como que fuera el mismo, el Cristo. He escuchado inclusive eso, pero más lo escuché con Juan Pablo II, ¿no? Como que fuera, ¿no? Es más, cuando Juan Pablo II murió, inmediatamente ya estaban pidiendo que lo declaren santo, ¿no? Y al final sí, pues lo declararon San Juan Pablo II, ¿no? Por aclamación. Un poco por esto, ¿no? Por creer que ya en sí mismo, por ocupar ese cargo, es la divinidad.
Hay una distorsión de la fe, ¿no? Ocurre con nuestros santos, sin ir muy lejos, el Señor de los Milagros. Hay mucha gente que se muere por ir a tocar el madero, ajá, ¿no? La efigie del Señor de los Milagros. Sí. Y no es consciente de aquello que, caramba, es real, por cierto. Es un madero, está bien, será todo un efigie muy, muy gloriosa y muy tradicional, pero es Dios quien a través de nuestra fe nos realiza el milagro.
Claro, pero no puedes llegar a comprender ahora, eso.
Claro.
No lo comprendes, como comprendes lo más elemental, lo más
fácil. Sí, lo más fácil, lo más rápido, ¿no?
No puedes comprenderlo, no lo percibes,
es el facilismo, ese facilismo y la poca...
No lo sientes, pues. Entonces, cuando tú ves...
Además que sí, tienes la necesidad, ¿no? Digo, en el caso de quienes actúan de esa forma, de ver y de tocar, ¿no? Entonces es a Dios, lamentablemente no lo puedes sentir, pero quieres verlo, ¿no? Quieres tocarlo. Claro,
lo mismo pasa acá con Francisco, pues, o sea, el hombre dice, ya, joder, ahorita lo vamos a escuchar, quiero ir a dormir, ¿no? Quiero dormir, ¿no? Un rato déjeme tranquilo, ya, párenla, ¿no? Pero no, dale, que sí, que Francisco, ¿por qué? Porque ¿qué harías con Dios? Dios es omnipotente, Dios lo puede todo, puede estar con todos nosotros a la vez. O sea, tiene un máximo poder, pero Francisco no, porque es un ser humano. Entonces, un poco traspones eso, lo trasladas hacia Francisco y le exiges como si fuera Dios, ¿no? Entonces, y Dios no te va a decir, no, ya quiero irme a descansar. No, se supone que Dios está a las 24 horas contigo, no te va a abandonar. Tampoco siquiera tendría que estar ahí en un balcón, tendría que estar abajo contigo, en toda la danza, y entendiendo y comprendiendo todo lo que quieres decir, y en la manera como lo piensas, y en tu lenguaje e interpretación, y todo lo demás, y además sabe de cómo piensas y por qué lo estás haciendo. Todo eso, o sea, todo eso se supone que es consciente Dios y Cristo, pero él no lo es, y hay mucha gente que percibe que él es Dios, él es Cristo. Por más que digan que no, al final se percibe eso. Por eso esperas que te toque, por eso esperas que te mire. ¡Claro, ya me miró el Papa! ¡Joder! No, es como decirle a Dios, oye, ahora Dios, tú ya sabes quién soy yo. Pero, ¿acaso Dios no sabe quiénes somos nosotros? ¿O el Cristo del que hablan no sabe quiénes somos nosotros si no le dices al Papa, oye, Papa, por si acaso dile a Dios que estoy acá? Ya, por si acaso, ¿no? ¡Ah, ya! Le voy a decir, ¡ah, ya, Dios! Ahí está Nicanor Villavicencio en extremos. Un programa de radio. Ah, ya Dios. Ah, ya bacán, ya. Ahora sí, es que no sabía. Ahora ya sé, ahora me voy a poner a escucharlo, ¿no? A estar atento de en qué cosas hace, ¿no? Pero como que por ahí no va la cosa, ¿no? Real. Pero es lo que mucha gente piensa. Y creo que en realidad, en gran medida, el personificar la fe en un individuo, por más buenas intenciones que tenga, no es tan bueno. Vamos a escucharle ahorita al Papa Francisco, volvemos con Andreita.
Quiero agradecer que hayan venido a saludar. Quiero agradecer todo el esfuerzo que muchos de ustedes hicieron para venir, especialmente a los de Manchay, que son tantos. Vinieron caminando, como los trajeran, porque sabía que no podían por ahí pagar el colectivo. Gracias, esos gestos no me los olvido. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y bueno, que Dios los bendiga. Ahora les voy a dar la bendición, pero antes todos juntos, mirando la imagen de la Virgen, vamos a rezarle un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Madre de Dios. Ahora y en la hora de... Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora, despacito, despacito, se van yendo para las casas. Lo van a hacer, ¿eh? Porque ustedes necesitan dormir y la gente de acá de los edificios también. Así que hasta mañana si Dios quiere. Adiós.
¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva el Papa Francisco!
Probablemente sea porque lo estamos idealizando como algo supremo. Obviamente que es lo más cercano que tenemos acá a Dios. Y quizás sea por eso la reacción que la mayoría de la ciudadanía tiene. Pero me imagino que lo han tomado como algo gracioso, que fue un comentario suelto. Entonces es una persona ya de edad. Y me imagino que para cualquier joven, recorrer todo lo que él ha hecho en estos 4 días... estaría un joven matado, cansado. Imagínate, una persona de esa edad también necesita descansar, necesita hacer sus cosas. Igual el doctor que lo estaba acompañando siempre estaba ahí las 24 horas. Y bueno,
ha estado con un médico.
Ha tenido buenos resultados. Entonces hemos tenido que también estar a la par con él, más que todo por el tema de su edad.
Bien, ok, perfecto. El Papa Francisco dijo que esta visita deja una huella imborrable en su corazón. Escuchémosle.
Doy las gracias al cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, por sus palabras, y a los obispos de Puerto Maldonado y Trujillo, cuyas jurisdicciones eclesiásticas pude visitar durante estos días. También doy gracias al presidente de la Conferencia Episcopal, a mis hermanos obispos por su presencia y a todos ustedes que han hecho posible que esta visita dejara una huella en mi corazón. Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje, que fueron muchos y muchos anónimos. En primer lugar, al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, a las autoridades civiles, a los miles de voluntarios que con su trabajo silencioso y abnegado como hormiguitas contribuyeron para que todo pudiera concretarse. Gracias, voluntarios anónimos. Agradezco a la comisión organizadora y a todos los que con su dedicación y esfuerzo hicieron posible este encuentro. De modo especial, quiero agradecer al grupo de arquitectos que han diseñado los tres altares en las tres ciudades. Que Dios les conserve el buen gusto. Me ha hecho bien encontrarme con ustedes. Comenzaba mi viaje entre ustedes diciendo que Perú es tierra de esperanza. Tierra de esperanza por la biodiversidad que la compone, con la belleza de una geografía capaz de ayudarnos a descubrir la presencia de Dios. Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y costumbres que han marcado el alma de este pueblo. Tierra de esperanza por los jóvenes, los cuales no son el futuro, sino el presente de Perú. A ellos les pido que descubran en la sabiduría de sus abuelos, de sus ancianos, el ADN que guió sus grandes santos. Chicas y chicos, por favor, no se desarraiguen. Abuelos y ancianos, no dejen de transmitir a las jóvenes generaciones las raíces de su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo. A todos los invito a no tener miedo a ser los santos del siglo XXI. Hermanos peruanos, tienen tantos motivos para esperar. Lo vi y lo toqué en estos días. Por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben. Y no hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos, para que todos estos motivos que la sostienen crezcan cada día más. La esperanza no defrauda. Lo llevo en el corazón. Que Dios los bendiga y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias.
Palabras del Papa Francisco en la base aérea de Las Palmas. Juan Carlos Extremadura va a estar con nosotros en un instante. Dice que está realmente matado, que ha sido una experiencia inolvidable e increíble la que ha tenido con el Papa Francisco, siendo el encargado de sonido. Ya nos va a contar algunos instantes aquí al público sobre esta experiencia. Regresamos, esto es Extremos, una canción de estreno con Shakira. El árbol de coco, Coconut Tree. Searching for islands where we could land. Too far away to be found. We took off our clothes and danced like if we'd gone mad. Took a dip in the ocean. Wash away all the sand. I'm not alone, not anymore this time. I found my love under a coconut tree. Stars floating above the sea.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 485. En un rato más va a estar con nosotros Adara Ampuero, la nueva psicóloga de Sol Frecuencia Primera, contándonos algunas anécdotas, algunas cosas, ocurrencias que tenga a bien expresar. Muy bien, el Papa Francisco, como saben, concluyó su viaje al Perú con una misa ante más de 1,000,000 de personas en la base aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco, en Lima, Perú, donde denunció las situaciones de dolor y de injusticia en las ciudades, y con anterioridad, en una charla con los obispos, afirmó que la política en muchos países de Latinoamérica está muy enferma. En la explanada, donde bajo un sol abrasador aguardaron durante horas cientos de miles de personas, se celebró la misa más multitudinaria de esta sexta gira latinoamericana, en la que recorrió Chile y Perú. El mensaje más duro del viaje llegó el día domingo durante la mañana, en una charla que mantuvo con los obispos en el arzobispado, en el cual denunció, como ya hizo en su mensaje ante las autoridades peruanas, la corrupción en Latinoamérica. Citó el caso de la constructora brasileña Odebrecht, en la que han estado implicados gobiernos de varios países de América Latina, y aseguró que es solo una parte chiquita. No descuidemos, porque si caemos en manos de personas que solo entienden el lenguaje de la corrupción, estamos fritos, advirtió, y reiteró: la política está enferma, está muy enferma, y hay excepciones, pero en general está más enferma que sana. Y después preguntó a los obispos qué pasa en Perú, que todos los presidentes van presos. citando a Ollanta Humala, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García. Esto es Extremos, episodio 485 en Sol Frecuencia. Primera, anunciando la próxima semana la presencia del señor Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC, quien nuevamente va a estar con nosotros en Extremos en esta ocasión para tocar dos puntos realmente preocupantes en el programa. Continuamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Bueno, como ustedes saben, LAP es una muy querida integrante del programa de Extremos, y LAP ha estado haciendo una serie de notas periodísticas muy curiosas, muy interesantes, luego que hizo una muy eficiente trabajo, inclusive durante horas de la madrugada, yendo a ver cómo fieles estaban en una fiesta, ¿no? Divirtiéndose, bailando, y posteriormente cómo iban a la base aérea de Las Palmas a ver al Papa Francisco. Escuchemos qué es lo que LAP estaba reportando desde horas de la madrugada. Adelante.
Va a pasar por acá y ya está toda la gente. Están pasando los policías y acá hay un camión de bomberos, si no me equivoco. Bomberos. Mi cuadra va a estar hecho un caos. De verdad, miren. ¿Por qué ahora todos los... He visto a mi barrio, porque es mi barrio, súper lleno. Es más, están pasando micros dejando a la gente. O sea, manja, ¿qué tal la organización de la gente? Bien, bien. Bueno, yo voy con... Llego a tu casa y toda la gente que ves aquí, toda la gente para ver al Papa, yo me muero ahorita más. No puedo, o sea, uno llega después de una fiesta y no. Definitivamente todo. Odio a mi mejor amigo, Reinaldo Ludeña. Odio a mi prima, Johanna Vargas.
Bueno, perdón. Siguen acá.
Con los videos, porque este es un éxito. Este es un récord mundial. O sea, nunca he visto eso en mi cuadra. Me siento emocionada. Nunca he visto.
Bueno, acá LAP sigue emocionada de que la gente pase por la puerta de su casa.
Está llenecita de gente. Comerciantes, personas
vanas.
Nunca lo he visto así.
Insana, arepa, todo.
Sí, el...
No había ese bichito por ahí para la resaca, no sé. Un levantamuerto ahí, una sopa de mote.
Bueno, ahí escucharon ustedes a LAP con sus ocurrencias. Luego que había salido, dice, de un ágape, de una fiesta, en fin. Mientras el hombre serio también hizo, sí, el hombre serio, justamente mientras estaba el Papa Francisco dando su misa, él envió este material.
Ay, 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 el hombre serio haciendo las previas para el Papa. Puede ser bailecito, ¿eh?
Bueno, en fin.
No, iba a preguntarle a Nicanor, que justo él había comentado de que habían muchos comerciantes venezolanos en las afueras, más que peruanos.
Sí, yo me quedé sorprendido porque caminaba en una cuadra y vaya, encontraba puros, la mayoría sí, venezolanos, ahí, ¿no? Y vendían agua, vendían todo, ¿eh? Souvenirs, polos y todo.
Perdóname, disculpa que te interrumpa, acá acabamos de tener Leila Suárez, nos envía este material. Tremendo, pero ¿qué es esto? ¡Dios! Así quedó la base aérea de Las Palmas. Por Dios. La enorme extensión del aeropuerto de la base aérea de Las Palmas llena de basura.
Sí, pero porque en eso sí fallaron el tema de la organización. No habían suficientes tachos. Sí habían tachos. Ajá. Estamos hablando de 1 millón de personas. O sea, ha sido insuficiente. Porque yo, hasta donde yo he visto, y mira, he recorrido buen tramo para llegar a mi posición, casi el 80% de la pista, ponte, de Las Palmas, de la base. Y yo he visto cuatro tachos, cuatro barriles, y así en los extremos. Imagínate.
Y estaban llenos.
Y sí, ya de hecho, pues porque
te pregunto, ¿no? Porque pueden haber los cuatro versiones suficientes y la gente dice que los ha usado.
Sí, eso es lo que pasa también, claro, y nos pasa en las playas, ¿no? Tú sabes que en las playas hay. ¿Hola? En las playas hay tachos, pero la gente no los usa. Ajá. ¿No? De repente algunos que ahí cuando se van se acuerdan, ah, verdad, mi basura, y tiran ahí. Pero la mayoría come y desperdicia sus cosas ahí, en donde están.
Y también ha quedado así las afueras de la Nunciatura Apostólica. No, inclusive extraño, con no, gente que ha defecado, ¿no? Ay, bueno, ha dejado restos de comida y han estado cocinando allí. O sea, ha sido tremendo, tremendo lo que ha habido en la puerta de la Nunciatura. Bueno, en realidad esa zona es común que pernocten las personas, puesto que está también frente al Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, donde muchas veces suelen hacer manifestaciones. Pero bueno, pasando a otro punto y volviendo al tema de Las Palmas, aquí una mujer es capturada luego de haber aparentemente robado dos smartphones, un smartphone y un iPhone. Adelante.
Esta señora con un grupo de mujeres empujan a mi esposa, si yo pierdo de vista mi esposa me dice que los celulares no están. Mi esposa me dijo que esta señora me empuja.
Esa es la modalidad.
Yo sabía que iba a suceder en este momento. No se me ha dado cuenta cuando le iba a ver disparar y encontrar su celular, se apaga su celular.
Vamos a tengo que ratificar la denuncia, no va a tomar su tiempo, pero si no me ayudan,
la
casa
va a quedar.
Sí, yo tengo gente de sí mismo, sino que estamos
hablando de eso. Cuando abren estas
calles, la referencia es
sin meter esta sinvergüenza. Ahí empiezan a empujar.
Una vez, Pinto, ¿dónde me apoyas? ¿Dónde puedo hacer unas actas?
Es el famoso comandante Urtecho, conocido como nombre, la iguana.
Señora. ¿Cómo es la iguana?
Es sí, es.
Ah, pero escuchamos a la mujer que dice.
Sara, más fuerte. Sara. ¿Sara qué? Milagros. ¿Milagros qué? Tu nombre completo.
Sara Milagros.
¿Has tenido pases de ingreso aquí?
No.
¿Cómo es que has ingresado entonces? ¿Cómo es que has ingresado acá a la explanada?
Porque me han dado mi entrada, que he venido a ver.
Diariamente.
¿Tienes entrada?
Sí, está esperada.
Yo les agradezco a ustedes
su apoyo. Muy bueno el trabajo de la policía, de prevención. Sí, ha habido bastante. Tú sabes que los contingentes de policías, las fuerzas armadas, el tema de seguridad ha estado, pero 100% garantizado. Pero no me imaginaba que se iba a dar. Mira, no, nunca falta, ¿no?
¿Y aquí quién es la iguana?
El famoso comandante Urtecho.
¿Cómo es esto? A ver.
Él es un comandante de la Policía Nacional. Es el artífice de las mejores capturas que se han dado en los últimos años.
Ah, caramba.
Sí, es el jefe del escuadrón verde, ¿no? Los Terna.
Ajá.
Sí. Para saliendo en este programa. Pero su particularidad es porque él suele encarar a los propios delincuentes, ¿no? Sea hombre o mujer. Él va y los encara y les dice, ¿qué pasa? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué sé yo? ¿No? Y los guapea. Por ahí que también salió un par de denuncias de delincuentes que él les puso la mano, ¿no? Y sí, con cámara, pues sí. Lamentablemente, el Poder Judicial...
Le pasó la mano.
Sí, el Poder Judicial no puede avalar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ningún policía puede tener esas actitudes de abuso de autoridad.
Esto es Extremos, episodio número 485 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, en unos momentos vamos a estar con Juan Carlos Extremadoiro, ex integrante de esta casa, que ha estado jefaturando el equipo de personal para ver el tema de sonido de la presentación del Papa Francisco en la base aérea de Las Palmas. Bueno, nos mandaron también esta noticia en la que en un chifa, por supuesto que jamás el Chunyón, no, el Chunyón es lo mejor del mundo. En ese chifa en Independencia, que se llama el Chifa Asia, creo que en una ocasión estuve por ahí y fui, y no fue muy agradable, pero bueno.
Comiste un perrito.
Bueno, sí, dicen que vendían chifa preparado con carne de perro. Muy bien, adelante con la noticia.
Muy buenas tardes, Pamela, muchas gracias. Efectivamente, como lo ha señalado, hemos llegado al distrito de Independencia, a la cuadra 1 de la calle 1, donde a los exteriores del Chifa Asia ha llegado un grupo de personas para exigirle a las autoridades mayor fiscalización a los locales que expenden comida. Anoche, el dueño de este local identificó Chinguán fue increpado por los vecinos cuando de la maletera de su vehículo este señor se disponía a bajar bolsas de carne y un perro vivo estaba al costado de las bolsas de carne amarrado en un costal. Los vecinos de este distrito de Independencia tienen la sospecha de que en este chifa, el Chifa Asia que puedes ver en nuestras imágenes, se vendería carne de perro. Esto es lo que los vecinos señalan. Sin embargo, Pamela, las autoridades han llevado estas muestras de la carne para pasar por los exámenes correspondientes y en 7 días van a tener una respuesta para poder ya ver qué sanciones puede recibir este señor que es de nacionalidad china, que tiene 34 años y que tiene este negocio aquí en Independencia. Nosotros vamos a conversar con una de las manifestantes que ha llegado hasta esta zona para exigirle a las autoridades qué cosa, señorita. Bienvenida a Panamericana Televisión.
Sí, lo que estamos exigiendo nosotros es el cierre definitivo de este tipo de chifas que están vendiendo carne, nos están dando carne para consumo humano, carne de animales. Creo que es un atentado contra la salud pública también. Carne y no solamente
de animales domésticos, sino muchos distritos
están con este tema de la carne de perro.
Señorita, esto todavía está en investigación, ¿no es cierto? Si aquí en este chifa se expende carne de perro, como ustedes lo señalan. Pero, ¿cuál es la situación del can que permanecía con vida, que fue rescatado por las autoridades? ¿Dónde se encuentra ese animal?
En este momento se han hecho todos los trámites necesarios para que pueda ser llevado a la policía canina, que se va a hacer cargo del tema.
¿Cuál es el llamado que le hace a otros ciudadanos también para que tomen mayor atención de dónde pueden consumir sus alimentos?
Bueno, yo creo que no podemos todavía sentirnos seguros de ir a comer a un chifa, ¿no? Ya que esta no es la primera vez que nosotros tenemos este tipo de denuncias. Pedimos por favor a SENASA, al Ministerio de Salud, que vengan a fiscalización de todos los distritos, que se verifiquen todos los chifas, porque es un tema del atentado contra nuestra salud pública también y maltrato animal.
Muchas gracias. Declaraciones entonces de la señorita Fabiola, que se ha acercado junto a un grupo de personas aquí a los exteriores del Chifa Asia para alzar su voz de protesta ante este caso. Contarte, Pamela, contarles, compañeros en estudios, que este animal ya fue puesto a disposición de la policía canina y el caso está siendo investigado por la DEPINCRI de Independencia. El sujeto identificado, vamos a repetir su nombre, ese señor, Liu Xinguan, de 34 años, fue puesto en libertad porque las autoridades han determinado que él debe continuar estas investigaciones en libertad por lo único que se le está acusando al señor, por lo que ha sido denunciado hasta esta fecha, es por maltrato animal, por haber tenido este perro, Pamela, este can, dentro de un costal amarrado en su maletera. Es la información que te alcanzamos entonces.
Acá hay más todavía. Estos establecimientos de comida china o comida rápida son muy comunes en toda la ciudad, más en zonas de cono, puesto que por una cantidad relativamente módica en comparación con otros restaurantes, pues puedes comer abundante y sabroso, ¿no? Con las especias chinas, ¿no? Las salsas chinas que le ponen, y te vas lleno, ¿no? Puede salir 8 soles, 10 soles, Y suelen ser locales pues muy bonitos, ¿no? Bien arreglados, medio lujosos. Y es una de las cosas que atrae. Sin embargo, bueno, acá estamos viendo pues cómo han traído de no se sabe de dónde perros, aparentemente perros, para sacrificarlos, ¿no? Y usarlos para el chifa.
¿Cuánto para comerlo? ¡Conches, madre!
Acá la gente enardecida, el chifa está abierto en este momento, con gente comiendo en el chifa, y hasta allí se ha acercado la gente.
El tombo, ¿no? Poder cocinarlo. Esto, ¿cómo en este lugar? Yo acabo de entrar y ya he sido agredida por todos los trabajadores para que no trabajen nunca en este
día. Una mujer obesa, muy gorda, está con el letrero del menú del chifa.
Voluptuosa.
¿Qué pasó? Están comiendo con perros. No también la camioneta se mete el huerto para comerlo. ¡Conches, madre!
Parece que no fue de tu apetencia el sabor del chifa hace.
¿Y cuándo lo descubriste? Después de 10 platos eso.
Acá la gente sigue quejándose. Acá los trabajadores del chifa han cerrado la puerta. Un chifa bien arreglado, bonito. Te da la impresión que es algo limpio, algo serio. Y un escándalo pues descomunal.
Puta madre, yo comí en esta huevada. Con razón un día su carne lo sentía hasta la hueva.
Expresiones exóticas de algunos de los comensales o ex comensales ya de este restaurante. Las autoridades intervienen y tratan de sosegar a la enardecida población del lugar.
Estaban de comer acá, los agarraban en la calle y su camioneta estaba lleno de perros.
Los agarraban en la calle y los traían. Uy, qué economía entonces. No necesitas comprar pollo, lo agarras en la calle y directo a la olla. Y te ahorras de comprar pollo. Y el calor mata todo.
Nos han avisado las personas que salen acá a decir que me...
Este local, el Chifa Asia, de la calle 1 en Independencia, en rechazo a este maltrato animal que ahora se registra en esta parte de la capital. ¿Qué piensas de esta situación?
Mira el albergue, el perrito. Lamentablemente hemos encontrado la verdad con las manos en la masa, cargando a las mascotas, ¿no? Se ha visto carne, lo que es de carne muerta, ¿no? Se ha visto al perrito amarrado como si fuera un saco de arroz, ¿entiendes? O sea, como dentro.
Fuera un producto.
Y lamentablemente los asiáticos han aceptado que es lo que han estado consumiendo. Lo han aceptado, han admitido, hay videos, hay todo, que sí, que efectivamente era para que lo coman, porque era una costumbre de ellos. O sea, acá existe una ley que protege y los ampara a los animales.
Y para ellos era algo normal.
Normal, pero en su país, acá no. Acá existe una ley 3047 que los protege a ellos.
Lo que queremos presentar es una denuncia por maltrato animal, que es porque el perro ha sido encontrado manetado, embolsado en un costal y en un vehículo con las unas totalmente cerradas.
O sea, sí aceptan que eso era para consumo. Pero bueno.
Que como dijo el último joven, en realidad solo estarían infringiendo ese tema del maltrato animal, más el tema de salubridad.
También hay una estafa, pues.
No está tipificado el tema que puedas cocinar. No, o sea, no está prohibido, mejor dicho.
Nicanor, discúlpame, pero si tú vas a un restaurante y dice arroz chaufa con pollo. Entonces, si te dan con perro, eso se llama estafa.
No, entre pollo y perro hay una, o carne inclusive, hay una gran diferencia. Me refiero, y no por defenderlo, ¿entienden? Lo que ocurre es que, a lo que me refiero es que no está prohibido. Debería, sí. Pero eso es lo que debería cambiarse en el sistema judicial. Ajá. De que hay cosas, hay vacíos, ¿no? Por ejemplo, se sabe bien de que, oye, en un restaurante del centro de Lima también encontraron carne de caballo. La propia municipalidad, ¿qué hicieron? Sancionaron al restaurante. Por mí son unos desgraciados y deberían ir presos. Porque están vendiéndote, están estafándote y están atentando contra tu salud, por cierto. Porque sabe Dios con qué controles, y si es que tendrán controles, no lo creo, ¿no? El tema del caballo, y ahora de los perros, peor, si son perros callejeros. Claro. Pero lo que voy es que la ley no lo prohíbe, ¿no?
Claro, va a tener que hacerse un cambio ahí, como tú bien dices, porque efectivamente está yendo como se está siendo denunciado por maltrato animal, ¿no? Ahora, también debería de haber una denuncia por estafa, porque el público que ha ido a consumir tenía la expectativa de que estaba consumiendo otro plato, o sea, con carne de res, en todo caso, ¿no? Es una cuestión de costumbres, efectivamente. Pero porque igual las vaquitas
pobrecitas... Pero es muy común, ¿no?
Claro, ¿no? Es una cuestión básicamente de costumbres. Acá en el Perú, básicamente en Latinoamérica, pero digamos concretamente acá en el Perú, los perritos, los gatos son animales de mascotas, ¿no? Que forman incluso parte de la familia, ¿no? Es un miembro más de la familia, ¿no? Hay gente más excéntrica que tiene otros animales como mascotas, ¿no? Otros animales como mascotas, ¿no? Entonces es un poco relativo, o sea, en ese aspecto, pero lo concreto es eso, ¿no? O sea, debería haber una ley. No estamos al 100% seguros si es que existe o no en relación a definir qué animales son considerados mascotas en el Perú, para que se haga efectiva una denuncia más formal, no solo por maltrato animal. Pero hasta el momento es eso, y es la estafa, ¿no? De la gente.
Mira, que y otra cosa, tampoco se sabe la salubridad de esos animales.
Ese perrito flaquito que estaba en el saco se ha salvado seguro porque estaba flaquito. Me han dicho sacando un saco de carne, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿no? Además eso.
Lo malo es que en Japón también, o en China, comen de todo.
Pues, en Indonesia es muy común, asquerosos. En Vietnam.
Hay incluso festivales de mono donde comen el cerebro del mono, ya es demasiado. Ya.
No, pero es que es una cuestión de costumbres, pues para otros también le debe parecer aberrante que nosotros comamos vaca, ¿no?
Al lomo saltado.
Es lo mismo. Pero ahí también comen ratas al palo, y es demasiado. También grillos también.
Bueno,
ratas
acá comemos cuy. Claro.
No, pero no es lo mismo.
No, es que por eso te digo, es una cuestión de costumbres, de visión, de cómo creces en la sociedad acostumbrada a determinadas cosas, porque para otros pues es aberrante comer carne de chancho, por ejemplo, ¿no? Y acá comemos chinito, ya saben. No, otros pues, para los que son vegetarianos y son muy, muy, muy concientizados en eso, les parece aberrante que una persona coma un bistec de carne de res.
Uh-huh. O en la India también, que las vacas son sagradas, ¿no?
Y a claro, la vaca también es sagrada, en determinados sentidos no la puedes comer, entonces vas ahí y dirían de ti lo mismo que te estás diciendo. Mira, de los
el filósofo chino Mencio recomendaba la carne de perro como una de las delicias, delicatenses, en frente a todas las carnes. En la historia de China, durante las épocas de hambruna, se sacrificaron a los perros debido a que eran una fuente fácil de proteínas en caso de peligro. O sea, ellos era muy, muy, muy usual, ¿no? Dicen inclusive que el consumo de carne de perro es bueno para la circulación sanguínea, ¿no? Y para el sexo. No, ahí está, pues, ¿qué más? Carne de perro.
Imagínate los caníbales.
Que bueno, y Ana Rosa, a ti que te gusta tanto el...
Humana también.
Tanto que te gusta lo coreano, todo eso. Ahí es el número uno, Corea del Sur, el país número uno en consumir gaegoigi, que es un plato en base a carne de perro.
¿En Corea específicamente?
En Corea del Sur, sí, señor, en Seúl. La cocina surcoreana utiliza la carne de perro, ¿no?
Pero yo, o sea, me gustan los dramas con coreanos.
Con tus fideitos ramen, tu carne de perro.
Pero no, no la comida.
Bueno, ni qué decir.
Nunca he probado Indonesia,
bueno, es muy común, absolutamente, ¿no? Lo comen inclusive las chicas más guapas, salen ahí comiendo carne de perro, ¿no? Y también en Filipinas, ni qué decir, pues es un lugar, pues... tremendo, ¿no? De todo tipo de cosas ocurren en ese país. Eso es Extremos, episodio número 485. Vamos a regresar en unos instantes. Viene Juan Carlos Estelmadoiro. Adara se prepara ya para estar con nosotros en el programa. Viene Lali. Lali Espósito con ustedes. En Extremos.
Si no quiero, me fluye el sentimiento, pero lo dejo abierto. No me enredo con nadie, solo me suelto en el viento. Y me siento mejor así. La libertad dentro de mí. Tan solo quiero disfrutar. No me pienso volver a enamorar. Porque yo no quiero ser tu novia. Porque nadie me controla. Estoy de moda haciendo mil historias. Cuando estaba con alguien parecía otra persona. Solo quiero divertirme. Ya me cansé de aburrirme. A nadie pertenezco. Por eso te agradezco. Y que pase el que sigue. Porque yo no quiero estar de novia.
Posible.
Copa Airlines.
Es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Estamos continuando con el programa. Esto es Extremos, episodio número 485 en Sol Frecuencia Primera. Después de 99 años, la revista El Gráfico de Argentina anunció su cierre. La compleja situación que viven los medios de comunicación ha obligado al cierre de una de las revistas más populares en el mundo del deporte, como es El Gráfico. La empresa Torneos, encargada de su administración, explicó los motivos que obligaron a esta decisión. La revista El Gráfico marcó un antes y un después en el periodismo argentino. Se fundó en 1919 y el próximo año iba a cumplir 100 años de existencia. Torneos lamenta informar que ha decidido discontinuar la versión impresa de la revista El Gráfico. Esta triste decisión se tomó en un contexto global de decreciente consumo de medios impresos que ha afectado a nuestra revista. Adicionalmente, en los últimos años, la empresa ha llevado adelante diversas estrategias de producto y comerciales para intentar revertir la situación económica deficitaria de la revista. La empresa está analizando otras alternativas para que El Gráfico pueda seguir generando contenidos e información fuera de su formato tradicional. Más allá de la interrupción de la impresión de la revista del archivo del Gráfico, que incluye fotos y ediciones anteriores, está disponible para ser visitado en www.elgráfico.com.ar. De esta manera, pues, entonces El Gráfico, al menos en su versión impresa, se despide. Y así aparentemente le comenzarán a seguir otros medios impresos, con lo cual pues el mundo digital va absorbiendo al mundo tradicional y vamos viendo cómo de alguna manera los formatos de comunicación a través del tiempo van comenzando a evolucionar y cambiar de acuerdo, por supuesto, al uso de la gente. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 485 en Sol Frecuencia Primera. El gran compositor y también intérprete a don Augusto Polo Campos falleció a los 85 años. El compositor más importante de nuestro cancionero murió la noche del miércoles en la clínica Good Hope de Miraflores, luego de un padecimiento largo, entre otras afecciones, producto de la diabetes, que ya tenía tiempo padeciendo. Vamos con la nota a continuación en Extremos. El compositor, autor de grandes éxitos como Contigo Perú, Cuando Llora Mi Guitarra, falleció a los 85 años debido a complicaciones de la diabetes que padecía. Según informó la clínica Good Hope a la emisora RPP, el talentoso y celebrado artista nacional murió el miércoles a las 23:40 por un infarto al miocardio. Los restos del compositor fueron velados en el Gran Teatro Nacional, sala que se abrió por primera vez para un evento de esta naturaleza. De acuerdo con reportes médicos, su pronóstico era reservado y su diagnóstico poco esperanzador. Conocido su deceso, familiares del desaparecido compositor llegaron al centro médico del distrito de Miraflores. Entre los primeros en aparecer, minutos después de la medianoche, estuvieron sus hijos Flor Polo y Marco Polo, así como la ex esposa y ex congresista Susy Díaz, quienes prefirieron no declarar a la prensa. La obra del compositor peruano es prolífica. Sus temas han sido interpretados por cantantes internacionales como Julio Iglesias, Julio Jaramillo, Dolores Pradera, Palmeria Pizarro, Rafael, entre otros. Compuso valses que son parte de nuestra identidad, como Y se llama Perú, Limeña, Romance en la Parada, Vuelve Pronto, Regresa, la mayoría de ellos con los trovadores criollos, los morochucos y el también desaparecido el Sambo Cabero. Augusto Polo Campos nació en Puquio, Ayacucho, llegó a Lima cuando tenía 2 años de edad y a los 12 compuso su primer vals bajo Pontina, dedicado a una niña llamada Gloria Velorio. Se definía a sí mismo como un autodidacta, ya que no estudió música ni toca instrumento musical alguno. Antes de formar parte del ambiente artístico fue policía, aunque nunca dejó de componer canciones, principalmente en el género del vals peruano y el criollismo. Entre sus temas más populares figuran Contigo Perú, Cuando llora mi guitarra, Cariño malo, Te extraño, Vuelve pronto, Noches de amargura, Tu perdición, Qué pena, El río, Ayúdame tú, Lucerito, entre otros. Augusto Polo Campos tuvo una vida sentimental llena de relaciones mediáticas, con 7 compromisos e igual número de hijos. Entre sus exparejas están la cantante Cecilia Bracamonte y la actriz, la excongresista y participante mediática Susana Díaz. En 1985, la Organización de Estados Americanos, OEA, nombró a Augusto Polo Campos Patrimonio Cultural de América, conjuntamente con la cantante criolla María de Jesús Vázquez. Antes de morir, recibió las Palmas Musicales, la más alta distinción de la APDAIC. La apasionante vida de Augusto Polo Campos sirvió de inspiración del productor Efraín Aguilar para dar vida a la serie Los Amores de Polo. Su legado artístico es incalculable. No se puede hablar de la música en el Perú sin mencionar a Augusto Polo Campos, pues sus temas han estado presentes en los más importantes momentos de nuestro país. Descanse en paz, Augusto Polo Campos.
De hecho, se va pues una de las figuras más emblemáticas de la música peruana. Efectivamente, la mayoría de las composiciones de los valses criollos, música peruana, realmente están pues firmadas por Augusto Polo Campos. Algunos por ahí leí y se preguntaban, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Más composiciones de quiénes, no? Como que no ha salido o no ha aparecido un compositor de ese estilo, digámoslo así, que se le iguale o que se pueda considerar casi un discípulo, ¿no? En realidad, la mayoría de los compositores de música criolla pues han sido ya de la misma época, muchos ya han fallecido y los contemporáneos pues no se dedican exclusivamente a componer música criolla, sino tenemos el caso de Gianmarco, ¿no? Que es un compositor más de baladas, pop, hasta internacional, que también incursiona dentro de la música criolla, ha compuesto unos vals por ahí, pero no es como que su fuerte, ¿no? Y de hecho que la música criolla en general, las cantantes de música criolla, los cantantes que siguen en vigencia, pues cantan y cantan las mismas canciones una y otra vez. Es un poco triste eso, que no hayan surgido nuevos temas, nuevos estilos quizás de música criolla. Y afortunadamente, por otro lado, Augusto Polo Campos ha dejado una gran cantidad de composiciones bastante emblemáticas y buenas, que como se ha dicho ya han no solamente han calado en la historia de musical peruana, sino que también son casi como himnos, ¿no? El Contigo Perú, por ejemplo, ¿no? Que se canta acá en el Perú, sobre todo cuando hay pues un torneo de fútbol como el Mundial, ¿no? Una cuestión en la cual quieres precisamente dar a conocer el amor patrio, cantas ese tema, ¿no? Son muchos, muchos temas emblemáticos que ha dejado.
Muy bien, vamos ahora con un pequeño recuerdo de lo que fue la participación mediática del señor Augusto Polo Campos. Adelante.
Trabaja mucho por ella, canta y baila lo tuyo, y vivirás con orgullo, palabra que sí. Amigos, muy buenas noches.
Así iniciaba Augusto Polo Campos un nuevo año de su programa Los Grandes de la Música Criolla. Era 18 de noviembre de 1979 en el set de la esquina de la televisión. En esa época, el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, autoproclamado presidente de la República, iniciaba el proceso de retorno a la democracia. Los Grandes de la Música Criolla, transmitida a través de Panamericana Televisión, Con la presentación y los libretos de Augusto Polo Campos, la compañía de Zoila Montedeoro y la dirección de Ricardo Figueroa Cruzate, lideraba las preferencias de sintonía nacional de finales de los 70. Un año antes, nuestra selección nacional de fútbol brillaba ante los ojos del mundo con los toques, amagues y goles de Teófilo Cubillas, César Cueto, José Velázquez, Juan Carlos Oblitas y Héctor Chumpitas. En las radios sonaba el éxito y se llama Perú.
Yo me llamo Perú, que es mi raza peruana.
Esa amistad y sociedad forjada con los músicos y hoy también leyendas artísticas como Arturo Cavero y Óscar Avilés disparó su popularidad ya cimentada desde 1950. Cada domingo a las 12 después de la misa y Contigo Perú cimentaron reconocimientos internacionales no solo para Augusto Polo Campos, sino también para sus amigos músicos. Siempre creativo, nuestro querido y recordado Augusto Polo Campos hacía gala de esa prodigiosa improvisación, muestra de su genialidad artística. Uno de los momentos cumbres de la historia del criollismo nacional se vivió durante la emisión de uno de los programas el 14 de noviembre de 1979. Una joven Lucía de la Cruz, de tan solo 26 años, emocionaba al país con una de las mejores interpretaciones de Cada Domingo a las 12.
Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes, después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que espera tus pasos, buscando mis brazos.
30 años después, Augusto confesaría que esa letra fue inspirada en Eugenia Cesarego, secretaria del empresario Luis Banchero Rossi. El amor surgió mientras Cesarego cumplía condena en el penal por estar involucrada en la muerte del empresario pesquero. Y así, en ese mismo programa, Augusto Polo Campos juntaba a dos jóvenes estrellas rivales.
O sea que desde los 11 años cantaba Lucía de la Cruz, ¿y tú?
Yo cantaba desde los 15.
Desde los 15, pero tienen una carrera realmente meteórica.
Hoy, ¿cómo ves después de 38 años de ese día, Lucía de la Cruz quiso recordar a su amigo con esta canción?
Lejos de tu amor, soy un mendigo, que llegó conmigo tu tristeza, buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza. Yo tan solo quiero estar contigo.
¿Qué recuerdos tienes?
Maravillosos. Uno de ellos fue uno de mis grandes éxitos, Vieja Limeña. Y también recuerdo muchas veces cuando me preparaba mi caldo de gallina. Y nos íbamos a su chacra a sacar huevos de su gallina. Y aparte de eso, tenemos unos anécdotas preciosos con él, que me encantaría tener mucho más tiempo para podérselos contar.
Quienes te recuerdan, te seguirán buscando en tus composiciones y te seguirán llamando maestro.
Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy amando y en mis palabras tan tristes tu nombre es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos buscando el camino de tu comprensión.
Augusto Polo Campos, uno de los grandes de la música peruana. Augusto Polo Campos fue finalmente enterrado en el cementerio de Huachipa. Aquí su hija Flor Polo hizo una alocución antes de ser finalmente enterrado. Esto es Extremos, episodio 485. Se ha escuchado en el momento que Flor Polo habla, pero se supone que ahí ocurrió. Dice, siento que esto es un sueño y que tú vas a estar tú vas a estar siempre todas las mañanas cuando vaya a visitarte a tu casa y almorcemos juntos, cuando pasemos la tarde y paseemos por Malecón con tus nietos. Esto fue lo que manifestó Flor Polo en ese momento.
Bueno, sí, muy sentidas las palabras, obviamente, ¿no? Es evidente su padre.
Y murió en sus brazos,
¿no? Es lo que cuentan, sí, que falleció en sus brazos. Sus hijos, todos han estado reunidos con él, al parecer, en sus últimos momentos, lo cual es bastante reconfortante, ¿no? No solo para la familia, sino para quienes admiramos o pensamos siempre, ¿no? En alguien importante que se va. Aparentemente, pues, no tuvo mucho sufrimiento por ese lado y estuvo rodeado de su familia durante sus últimos años, prácticamente, ¿no? Uno de los hijos, Marco, ¿no? Marco, que es el que ha salido a los medios y parece que es el encargado de organizar todo lo que siempre pues ocurre, ¿no? Luego que fallece alguien se tiene que hacer cargo de todos los trámites. Mencionó pues que precisamente los 7 medio hermanos, porque todos son hijos de una madre diferente, han estado juntos y que se han criado también, han crecido juntos y no existe ninguna diferencia entre ellos por no ser hijos de la misma madre, todos se tratan por igual, ¿no? Lo cual también dice mucho del amor que debe haberles inculcado.
Vamos a hacer un enlace, vamos a interrumpir eso, luego continuamos porque también tengo una anécdota con Augusto Polo Campos, a quien tuve ocasión de conocer en 1991. Juan Carlos Estremadoiro está finalmente en línea con nosotros, vamos a estar, dice que está con 1% de batería personal, wow, debe estar recontramatado, ha estado desde horas de la madrugada. Juan Carlos, bienvenido a Extremos, ¿qué tal? Sabemos que estás no solamente con las baterías del móvil a punto de morir, sino también estás bastante cansado con esto, pero creo que satisfecho con la labor realizada en Las Palmas durante hoy.
Así es, mi estimado Sandro. Ha salido todo como esperábamos y gracias a Dios creo que podemos culminar toda esta semana, estos 4 días de la visita del Papa con un balance muy, muy positivo. No solamente en la parte religiosa, sino en la parte técnica, que es de lo que estaba a cargo, ¿no?
¿Tú estás a cargo solamente de lo de la base aérea de Las Palmas o todo?
No, esta vez he estado como supervisor general. He estado en Huanchaco, en Trujillo, o sea, en la ciudad, diferentes lugares, en Puerto Maldonado, en Lima, Grupo Aéreo Número 8, Las Palmas, Plaza de Armas, muchos de los lugares, sí.
Bueno, has hecho un gigante. ¿Has tenido oportunidad de estar cerca del Santo Padre?
Relativamente, no mucho, porque en general mi trabajo es de avanzada.
Claro.
O sea, mientras que el Papa estaba en Puerto Maldonado, yo ya estaba en Trujillo.
Claro.
Cuando estaba en Trujillo, yo ya estaba en Lima, ¿no? Yo tenía que ir verificando que todo, cuando él llegue a cada ciudad o a cada lugar, ya esté todo funcionando, ¿no?
Ajá, perfecto. Muy bien, eres uno de esos personajes anónimos que él mencionó en su homilía.
Sí, en realidad hay miles de personas trabajando en esto. Es demasiado grande, ¿no? Y de verdad que demasiada gente trabajando, ¿no? Todo esto se viene trabajando hace meses y el montaje en sí, estructuras, hace más o menos un mes, ¿no? De montar todos estos altares, estos escenarios.
Y debe haber sido algo titánico hacerlo en el aeropuerto de Las Palmas. Creo que es primera vez que hay un evento de esta naturaleza allí.
Así es, de esta naturaleza en la base de Las Palmas, lo que es toda la pista de aterrizaje, sí es la primera vez. Se ha usado para hacer algunos eventos mucho más pequeños, pero solamente una pequeña área, ¿no? Pero es la primera vez que se usa una pista de aterrizaje, ¿no? Han sido, si no me equivoco, cerca de 2.5 kilómetros, que es lo que tiene esta pista, donde ha estado rodeada de cerca, a ver, si no me equivoco, 64 torres de parlantes y 30 pantallas LEDs a lo largo de estos kilómetros, ¿no? Para que toda la gente que vaya, este más de 1.200.000 personas que ha asistido, pueda escuchar y pueda ver.
Muy bien. Ana Rosa está acá, quiere saludarte y felicitarte por tu trabajo.
¿Qué tal, Juan Carlos? Hola. Felicitaciones por el trabajo realizado y me imagino gracias, también pues Ana por Rosa. Por toda la emoción que debe haber significado. Es un digamos que un punto muy importante dentro de tu carrera, dentro de lo que estás realizando. De hecho, que nosotros nos alegramos mucho por lo que estabas ahí precisamente. Y bueno, sí, me imagino que debes estar muy cansado, debes estar agotadísimo, porque de pronto, no solo por hoy, sino como que se resume todos esos días de arduo trabajo.
Sí, realmente lo que ve la gente en televisión es una mínima parte del trabajo que hacemos, ¿no? Porque venimos trabajando con el montaje de los equipos desde la semana pasada, y como yo tenía a mi cargo las diferentes ciudades, tenía que estar viajando. El sábado pasado estaba en Trujillo, el domingo estaba en Puerto Maldonado, el lunes estaba en Las Palmas, el martes revisando, no sé, el grupo aéreo número 8, el miércoles otra vez en Trujillo.
¡Wow!
Tenía una semana. Sí, o sea, realmente. Esta es la cereza del pastel, ha sido Las Palmas. Uh-huh. Pero realmente sí, el trabajo de mucha, muchísima gente, de verdad, es trabajo de hormiga, ¿no? Que está ahí desde tirar un cable, colgar un parlante, cubrir los parlantes, las pantallas con las lluvias de Puerto Maldonado, que hemos tenido toda la semana lluvias. Uh-huh. O sea, realmente sí, ha habido mucho trabajo de hormiga, mucha gente involucrada en esto para que todo salga bien, ¿no? Y lo que se ha visto por televisión realmente es un reflejo de la calidad de técnicos, de equipos que tenemos acá en el Perú.
Muy orgullosos de ti, Juan Carlos, y que vengan muchos más éxitos. Juan Carlos Estremadoiro es integrante de esta casa, fundador de Frecuencia Primera Empresa en 1990, ha estado con nosotros, uno de los más grandes técnicos de audio y especialistas y profesionales de audio en el Perú. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y hasta muy pronto.
Muchas gracias, Sandro. Adiós.
Okay. Ha sido Juan Carlos Estremadoiro con nosotros aquí en Extremos, episodio número 485. Bueno, volviendo al punto que estábamos viendo de Augusto Polo Campos, hay muchas personalidades, ¿no? que se han
manifestado. Y una cosa que quería comentar es que dicen, sí, pues, que Augusto Polo Campos nunca estudió música.
Ajá.
Es decir, que era un talento pues totalmente innato.
Autodidacta.
¿No? Claro, y un talentazo, ¿no?
Por ejemplo, Ricardo Montaner, este gran cantante venezolano, dice: y me llaman Perú con P de patria. La he de ejemplo. Don Augusto Polo Campos lo conocí en los comienzos de mi carrera y me impresionó su simpleza y forma de componer. Descanse en paz, don Augusto. Cecilia Bracamonte, ex esposa del difunto compositor, dice: gracias por todo tu cariño, por todo tu arte y por todo lo que nos dejas. Maju Mantilla dice: muy apenada por la muerte de don Augusto Polo Campos, uno de los más grandes compositores de nuestro país. Y así se siguen sumando una serie de comentarios de diferentes personalidades del mundo. Muy bien, Pablo tenía que decir algo, adelante.
Sí, así es, iba a comentar que se fueron los tres mosqueteros, que son de la música, que es Augusto Polo Campos, el Sambo Cabero y Óscar Avilés, ¿no? Que ya están arriba haciendo la jarana de de los fines de semana, que antes había en aquellos barrios históricos, ¿no? Como Barranco, el centro de Lima.
¿Y alguno de ustedes llegó a conocer personalmente a don Augusto Polo Campos en vida?
No,
sí, he podido apreciarlo en eventos, sí. Pero
¿en
así,
vivo?
Pero, sí, en vivo, en vivo. Pero no he tenido la oportunidad que me lo presente.
¿Tú, Ana Rosa?
¿De tratarlo o no?
No, Augusto Polo Campos no.
Yo
del trío glorioso solo Óscar Avilés que,
ahora,
que
sí iba sí, con Augusto. A él, las veces que lo he visto, siempre lo ha destacado su arte, esto de componer, ¿no? Porque como intérprete... No,
como era que, compositor,
¿no? Sí, es un genio de la composición, ¿no? Uh-huh. Y un ícono para nuestra patria, para nuestra nación, por cierto, en lo que es la música criolla, nuestros valses, la mayoría de ellos compuestos por el gran maestro, ¿no? Augusto Polo Campos, perdón.
Sí, Augusto.
Oye, por cierto, Augusto Ferrando.
¿Lo descubrió?
No, lo que pasa es que Augusto Ferrando tenía mucha empatía con él.
Y también murió en enero, ¿eh?
Sí, no, eso iba a decir. Yo me acuerdo que cuando Augusto Ferrando dio su último programa, estuvo Augusto Polo Campos.
Sí, sí.
Y le dijo: tú eres un negro llorón, le dijo. Yo te conozco de toda la vida. Pero, caramba, los hombres también lloran. No te preocupes, llora nomás. No te preocupes. Ya, total, la fiesta, el espectáculo tiene que seguir, le dijo, ¿no? Cuando fallece Augusto Ferrando, y por cierto se desatan una serie de implicancias, ¿no? Sobre por qué y quiénes empujaron a que falleciera. Augusto Polo Campos dijo de que solo le llevaba la delantera y que el negro querido, ¿no? Había aprendido mucho de él, ¿no? En este tema del arte, y por cierto le había dado mucha sazón a su tan sí, estratégica y muy comprometido arte de componer, ¿no? Uh-huh. Muy bueno, por cierto, muy bueno.
Bueno, les estaba comentando cómo conocí a don Augusto Polo Campos. Fue un momento anecdótico. Ana Rosa sí ya conoce, y sí le he comentado. Sí. Uh-huh. Sí. Resulta que para Frecuencia Primera, en 1991... Bueno, en esa época no era Sol Frecuencia Primera, era Frecuencia Primera. Para el programa de entrevistas, me parece, en Frecuencia, creo. No recuerdo bien, creo que sí. Estábamos junto con el también integrante de Frecuencia Primera, Jorge Caloyero, el famoso recordado Jorge Caloyero, que estuvo en el 40 aniversario de Frecuencia Primera, de Sol Frecuencia. Y allí, en ese momento, Ana Rosa me ignora acá, comenzando a mirar el celular. Pues resulta que íbamos a entrevistar a la hoy ex congresista Susy Díaz, y bailarina, en fin, extravagante, en Miraflores, donde tenía un departamento al costado de donde en ese entonces era el César Sotelo, ahora creo que es Casa Andina, por la Avenida La Paz con la calle Diez Canseco. Y entonces llegamos al edificio donde nos habían dado. Y pues no había dudas que ahí era, porque había un pequeño letrerito rosado que decía: Susy Díaz, toque usted aquí, y un botón abajo. O sea, más dudas no había, ¿no? Y tocábamos y nadie nos abría. De repente vimos que la puerta de la rejita del edificio estaba abierta, entramos, presionamos el botón del ascensor y era segundo piso, y subimos, ¿no? Y cuando se abre el ascensor en el segundo piso, entra Augusto Polo Campos, ¿no? Entonces y nos dice: ¿a dónde van los señores? ¿No? No, le digo, no, que tenemos la entrevista, ¿no? Con, y el hombre, pues, un hombre alto, tremendamente alto, muchísimo más alto que nosotros, 2 metros y pico, 1.90 m, o sea, era una persona bastante alta. Frente a nosotros, dijo, a ver, ya, y se cerró el ascensor y bajamos al primer piso con él, innecesariamente, y luego otra vez subimos, ¿no? Y él cruzado de brazos, ¿no? Así, de pie, al costado de nosotros, nosotros de abajo lo miramos hacia arriba, a ver, salgan del ascensor, quédense ahí, ¿no? Y fue y tocó la puerta de la señora Díaz, y le preguntó si era verdad, ¿no? Que nos iba a recibir y para qué era y toda la cosa. Y dijo sí, que había una entrevista que estaba pactada. Y en ese momento, la hoy señora Flor Díaz, era una criatura, tendría pues 9 años, y estaba haciendo un berrinche, me parece, porque no quería comer su almuerzo. Y era un escándalo en ese momento, y nos dijeron que regresáramos una hora después, ¿no? Y punto. Y él se quedó con ellos. Esa fue la primera, única y última vez que tuvimos ocasión de ver y de conocer al señor Augusto Polo Campos.
Bueno, ya como dije, sí lo he escuchado varias veces. Augusto Polo Campos mantuvo una amistad, bueno, en ese tiempo era todavía pareja, ¿no? De Susy Díaz.
No, ya no era.
Ya no era.
Ya había terminado. Ah, yeah.
Pero bueno, se sabe que han mantenido una relación de amistad hasta el último día, ¿no? O sea, sí. Si bien es cierto, terminaron su matrimonio, ¿no? Su relación de pareja, ellos continuaron con la amistad y se les vio bastante tiempo, bastantes veces así. Bueno, él se mantenía al margen porque él de alguna u otra manera no le entraba pues a ciertas cosas, ¿no? Se pronunciaba solamente las veces en que ella involucraba a su hija, a Flor, y de manera pues muy, muy, digámoslo, agresiva, ¿no? Se habrá manifestado una o dos veces respecto a temas de esos escándalos que acostumbran a hacer algunas figuras públicas, pero de ahí, bueno, siempre se mantuvo él en lo suyo, que era la composición, ¿no? Y bueno, me imagino, pues, ¿no? Evidentemente, como el papá de la niña y es pareja, tenía su ese rol, pues, protector, ¿no? Un poco eso, ¿no? Entonces ve pues a dos individuos entrando a...
Y con cara libidinosa.
Con la cara libidinosa.
Y bueno, y que abajo decía, no, toque usted, no pase.
Dos gorditos.
Y besitos y toda la cosa abajo.
Los gorditos son los más movidos.
Y no, y por cierto, la señora Díaz nos recibió en su cama. Para poderla entrevistar. Y dijo, échense si gusta, no, póngase cómodo. ¿Estás haciendo? No. No. Raro. No lo hice. Era una cama redonda, sí recuerdo. Y bueno, y luego lo dijo, ¿por qué no vienen después de mi show, que es a la cabo a la 1 de la mañana, pueden, les espero a la salida, pues de ahí podemos regresar a continuar, ¿no? La entrevista.
Le caíste,
¿no?
Bien.
¿Perdón?
Le caíste bien a sus ideas por aquí.
No, le dijo creo más a Carnaviero, a Jorge Carnaviero. Bueno, en fin. Regresamos, esto es Extremos, viene a Dar Ampuero ya en unos segundos con su sección de comentarios. Esto es Extremos, episodio número 485. Volvemos con el programa.
Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Juego despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos. Adara va a estar con nosotros en unos instantes. Mientras Ana Rosa, fiel a sus ocurrencias, ya que cuando estaba expresándome sobre este tema tan importante, sobre la anécdota de Augusto Polo Campos, ella estaba viendo unos divertidos videos, ¿no?, con, que intercambiaba con Lab, con Meet, en fin. En fin, cosas.
Me apagas el micrófono para no dar miedo.
¿Cómo?
Me apagas el micrófono
está,
para
está
no
prendido, darle... Está prendido, adelante, adelante.
Bueno, no es cierto que está intercambiando videos con Lab, con En Serio, con nadie.
Ya, muy bien, perfecto. Ok, aquí está precisamente el video en cuestión que Ana Rosa estaba intercambiando. Resulta que una reportera confundió a una mujer gorda con como que si estuviera embarazada. Adelante.
¿Tenemos tiempo, compañeras, allá en el estudio?
Así es. Sí, sí, continúa, sí, por continúa. Favor, Lina.
Muy bien. Tenemos a una señora embarazada también. Hola. Estamos en vivo para América Noticias. ¿De dónde viene?
La Molina.
¿Cuántos meses?
No, no soy... No, no hay...
Me pasa lo que siempre he tenido que me pase. ¿De dónde viene? América Noticias. ¿De dónde viene?
La Molina.
También. Hola. Estamos en vivo para América Noticias. ¿De dónde viene?
La Molina.
¿Cuántos meses?
No, no soy... No, no hay...
Me pasó lo que siempre he temido que me pase.
Mañana es... Qué vergüenza, ¿no? Mañana seguro se fuga al extranjero, sí, cambia de identidad, una cosa así. Cierra su Facebook.
Es la colega Albina. A mí me pasó algo muy curioso, ¿no? Porque cuando estaba en Mistura, yo confundía a Albina con Katia, ¿no? Con Katia Cruz, ¿no? Curioso, ¿no? Y yo le decía, Albina, Albina, y la otra, ¿no? Como que no es para mí, ¿no? Y luego le digo, ¿cómo tú no eres? No, me dice, yo soy Katia. Y por ahí alguien me dijo, no, ella es Albina. Y él dice, no era, pues, no era. Ok, esto es Extremos, episodio número 485 en Sol Frecuencia Primera. Va a estar con nosotros Adara Ampuero en unos segundos con su acostumbrada sección de comentarios. En unos momentos con nosotros en el programa. Muy bien, vamos antes a ir con algunas situaciones interesantes, como la que nos va a presentar a continuación esta noticia. Adelante.
Existen páginas de internet muy extrañas. También podemos encontrar canales de YouTube tan misteriosos que han dejado a más de uno sin dormir. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos. Un extraño canal de YouTube que inspiró a una página web aún más extraña, para muchos terrorífica. Hoy vamos a mirar de cerca el misterio de Maggie Bone y su página web. Margaret Lillian Adams es una chica nacida en Florida, Estados Unidos, que era fanática de los animes y dramas japoneses. En febrero 26 del 2006, creó un canal de YouTube en el que comenzó a subir videos mirando directamente a la cámara, a veces sonriendo o diciendo alguna palabra en japonés. Los videos generalmente duran menos de un minuto, y por alguna razón, su canal tomó una fama increíble. Fue uno de los primeros canales en YouTube en tomar tanta notoriedad en el mundo. Le invitaron a salir en varios programas de televisión en Japón, e incluso varias revistas. Pero como suele pasar con las celebridades, a veces surgen fanáticos obsesivos. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más misterioso. Si muchos no comprendimos la viralidad de sus videos, menos comprendimos lo que ocurrió después. Se cree que uno de los seguidores de Majin Bone, llamado Frank, se enamoró de Margaret, decía ser su fanático número uno. Este fanático intentó comunicarse varias veces con Margaret en la vida real, pero todos los intentos fueron fallidos, por lo que creó una página web aún más extraña que el canal de Majin Bone, y la tituló con el mismo nombre, y así fue como nació el proyecto Majin Bone. Quizás para llamar su atención, expresar su decepción, o según muchos piensan, anunciar su suicidio. La página web es extremadamente extraña. En ella podemos encontrar varios videos. En el primer video se puede observar una persona con una máscara de gas que muestra dibujos sobre lo que aparenta ser una pareja y menciona que se llama Frank. Se puede observar varias imágenes sobre Margaret y se puede ver una clara obsesión de este joven por la chica. En el segundo video podemos observar una persona en el suelo con una música muy tétrica, con frases como «Sin tus ojos no puedo ser bendecido», «Deja que las urracas picoteen mi alma deshecha de gusanos», «El secreto de siete nunca será contado», «Lo que vendrá aún es incierto». En el tercer video que encontramos en la página, podemos encontrar las palabras «Lo siento». Esto llevó a muchas personas a especular que esta persona le había hecho daño en la vida real a Margaret, pero la actividad de ella en el canal continuó como siempre. Surgieron noticias que decían que Frank se había suicidado y que esta página en realidad se trataba de un terrorífico diario de suicidio. Pero de esta tétrica historia podemos encontrar aún algo más interesante, quizás la verdadera razón del título de la página, Proyecto Maggie Bone. Buscando en internet podemos encontrar un estudio sociológico de un artista llamado Danung. En esta página se explica cómo todo lo creado en la página Maggie Bone era en realidad un experimento para medir la viralidad.
Aprovechándose ya de la fama de Margaret, creó videos extraños y un personaje obsesivo, logrando así persuadir a miles de personas para que entraran a su página. Logró posicionar la página web de Majibon entre las primeras búsquedas en Google. Cada vez que una persona ingresaba la palabra Majibon, la página web de Danum salía entre las primeras 5 búsquedas. Más de 90.000 visitas en los primeros meses. Surgieron muchas teorías de diferentes foros. Pensaban que se trataba de alguna publicidad viral para alguna película, o que realmente era una persona obsesionada con la chica. Y es así como, combinando videos extraños y una página muy tétrica, logró crear una viralidad tal que es imitada hasta el día de hoy por canales de YouTube y otras páginas web. Sin duda, el misterio y el terror son temas extraordinariamente virales en Internet, aunque muchas personas se negaron a creer esta explicación y dicen que Frank existió realmente. Cuéntame tú qué crees sobre esta historia.
La verdad es que hay tanto imbécil en Internet. Es tan fácil poder hoy por hoy difundir. La verdad es que hay tanto imbécil en Internet. Es tan fácil poder hoy por hoy difundir contenidos de diverso tipo, sin filtro alguno, sin mayor preparación, sin mayor criterio, que el Internet precisamente lleva al mundo, a todos, y sin respetar criterios ni posiciones filosóficas, ideológicas, ni nada, tal cual como están, tal cual como salen de la cabeza, ¿no?, de quien las crea. En este caso hay una tendencia, ¿no?, que es lo que podemos ver hoy por hoy, y seguramente ya la debe haber existido desde mucho atrás, pero se aprecia con mayor énfasis hoy en día hacia ese tipo de temas morbosos, ¿no?, hacia el tema del miedo, ¿no?, de la exacerbación del miedo, de las cosas asquerosas, de gusanos, del diablo y de imbecilidad y media, como si fuera cierta. Pero la comidilla de estar mirando, perdiendo horas de vida y de tiempo y de trabajo en este material en Internet, pues genera mucho dinero y muchos réditos para mucha gente que se aprovecha, obviamente. Donde existe pues un multitudinario rebaño de imbéciles, pues en este caso el que puede ver es el rey, ¿no? Y los ciegos o los imbéciles son los grandes perjudicados, ¿no? Y en este caso, fíjense en Internet cuántos canales hay, pululan los canales de Internet donde hablan, ¿no?, de conspiraciones, que se acaba el mundo. Por ahí, no solamente en Internet, sino sube viendo también en pancartas, en pintas en la calle, que Alfa y Omega, que ahora sí, o sea que antes no, que el juicio, que el día final, que imbecilidad y media, que prepárense, que Cristo, que Dios, y taradez y media, y una página web y un canal de YouTube como para que entres y te embarres un poco más de basura la cabeza, ¿no? Entonces, y canales de YouTube actualmente que hablan de conspiraciones, yo las he visto. Y esta gente sabe lo que hace, ¿eh? Ojo, sabe lo que hace, no lo que dice, sino lo que hace. En el sentido que prepara muy bien los contenidos con el algoritmo de YouTube para que estos puedan ser recomendados por el mismo sistema de YouTube. Cuando tú entras a buscar una noticia, algún tema cultural, algo, ¡plac!, te aparece ahí la porquería, ¿no? Como para que entres. Y una vez que entras, obviamente ya te jalan a más y más y más y más material. Y lo curioso de muchos de esos canales es que se basan en algunas cosas ciertas, pero luego ya comienzan a meterte el tema de la religión, el diablo, que Dios, que los extraterrestres y taladez y media. Y al final, ok, ya, fin. Y conclusión, ¿cuál es la conclusión? Nada, te dejan simplemente con la tontería, te dejan con el miedo y ahí quedó la cosa. No hay mayor conclusión, o sea, el mundo sigue igual, sigue avanzando, no pasó nada, ya, y eso al final, ¿en qué quedó? En especulación. Por ejemplo, inclusive Jaime Maussan de este programa que tenía, inclusive por YouTube, hace algún tiempo, ahora tiene hasta su canal y toda la cosa, garantizaba al 100%, ahora lo niega, por supuesto, que en diciembre del 2012 el mundo se acababa hizo giras mundiales, inclusive él, ¿no? Dando conferencias, que el mundo se acaba en diciembre, que esto, que lo otro. Se vendieron souvenirs, suscripciones a su canal y toda la cosa. Digo, si ya el mundo se acaba, entonces ¿para qué te suscribes, no? Pero bueno, igual lo hacían para estar al tanto, ¿no? De toda esa situación. Y por supuesto, no pasó nada. No pasó nada. Entonces, ¿de qué sirvió tanta cosa? Tanta cosa sin fundamento. Hay mucha, mucha charlatanería. Y en base a la ignorancia, se aprovechan, pues, ¿no? Se aprovechan para vender impresiones, es decir, gente que esté viendo el material. Eso, por supuesto, permite que también puedas apreciar los banners, que se capture tus datos y puedas luego recibir publicidad. Todo eso tiene un valor y eso es lo que mucha gente, nuevamente digo, en la ignorancia no lo comprende, y por eso en esa ceguera, en esa oscuridad, es que otros se aprovechan. Adarán puede estar con nosotros ahora sí. Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Ahora estás con nosotros, ¿nos escuchas? Adelante. Bueno, vamos a estar con Adara en unos instantes aquí en el programa. Va a estar con su participación, con sus importantes comentarios. Bueno, vamos a estar con ella en unos segundos. Vamos a comunicarnos nuevamente para poder escuchar qué es lo que nos tiene que decir. Este es Extremos, episodio número 485. Adara, ¿nos escuchas? Adelante. A ver, parece que todavía no nos escucha. ¿Nos estás escuchando? Bueno, parece que todavía no. Vamos con ella en unos segundos. Esto es Extremos, episodio número 485, en Sol Frecuencia Primera. Muy bien. Sí, Ana Rosa, ¿qué me comentas de lo que estábamos hablando?
Bueno, que es cierto, bueno, tampoco me escucho. Que es cierto lo que mencionas, pues que cada cierto tiempo surgen este tipo de especulaciones, sobre todo, ¿no? Cuando se trata de hablar del fin del mundo y esas cosas.
Ajá.
Que lo van aplazando, ¿no? O sea, dicen que se va a acabar el mundo en determinada fecha, en determinado año, llega el momento y no pasa nada, y luego dicen, no, es que dependiendo de quién es quien ha propagado el rumor o la especulación o la noticia, digámoslo así, dicen pues no que si es extraterrestre, que los extraterrestres todavía están demorando en llegar o cosas como esas, ¿no? ¿Quién gana? ¿Qué se gana? Gana pues el que lo propicia, ¿no? Porque gana harto dinero. O sea, en algunos casos incluso pues tienen un montón de no solo de impresiones o esas cosas en los videos, sino que también les venden libros, venden merchandising, o venden un montón de cosas, ¿no? Y la gente comienza pues a comprar, y en casos más extremos incluso comienzan pues a dar cosas, ¿no? A regalar, a vender, o dinero, en fin, qué sé yo, porque piensan pues que efectivamente van a morir, y ¿qué pensará? Pues que de esa manera se van a salvar o algo así, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, continuamos, esto es Extremos, episodio número 485, ahora sí estamos con Adara, ¿nos escuchas? Adelante.
Hola, ¿cómo están? Sí, los escucho ahora sí.
Adelante.
Después de algún problema.
Te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Bueno, encantada de estar con ustedes nuevamente. Y les quería hablar ahora de las emociones. He estado viendo un artículo muy interesante sobre este tema y sobre la región del cerebro que se encarga de hacernos sentir las emociones y gestionarlas de alguna manera.
La amígdala cerebral.
Exactamente, la amígdala cerebral, que no es lo mismo que las amígdalas que tenemos en la garganta y que se inflaman con frecuencia, sobre todo en invierno. Esta es una especie de como una almendra redondita, chiquitita, que está en el centro del cerebro y conforma el sistema límbico. El sistema límbico es la parte más interna del cerebro, es lo que se llama también el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque lo compartimos con todos los animales, incluidos los reptiles, ¿no? Y los animales más primitivos, y es la que regula las emociones. Ahora, ¿qué son las emociones? Todos hemos sentido y todos sentimos todos los días miedo, alegría, tristeza, angustia, todo el tiempo, ¿no es cierto? Son reacciones que hay a nivel fisiológico y nivel conductual o psicológico que tenemos por estímulos internos o externos. Y estas emociones tienen que ser manejadas o moduladas porque necesitamos respuestas adaptativas. Las emociones son importantes y son necesarias. Por ejemplo, el miedo es imprescindible para sobrevivir. Si una persona no tuviera miedo, se expondría a muchos riesgos. Y eso ha sido así desde las épocas prehistóricas. Las personas que vivían a la intemperie o en cavernas, si es que no tenían miedo a algún depredador, ¿no?, y se trataban de resguardar, morían y no podría haber sobrevivido la especie humana, ¿no?, sin ellas. Entonces, las emociones son muy, muy importantes. Y la amígdala es la, como decía, la principal función que tiene es integrar estas emociones y estos patrones de respuesta a estas emociones. ¿Qué pasa con las emociones? Este tema del control, ¿no? Se habla de control de emociones, pero a mí me gusta más hablar de modulación de las emociones. Porque la idea no es no sentir emociones, no es como reprimirlas, controlarlas suena más a reprimirlas, ¿no? Es manejarlas, es gestionarlas, modularlas. Entonces, la amígdala gestiona muchas funciones importantes, entre ellas, por ejemplo, ante el miedo hay que desarrollar una respuesta de huida o lucha. En el momento de que hay una amenaza externa o interna, ¿no?, porque también los trastornos de ansiedad se dan porque uno interpreta las amenazas como si fueran externas y uno tiene respuestas de huida o de lucha cuando de verdad la amenaza viene de dentro de uno. Es una emoción que está claramente de alguna manera como desfasada, ¿no? Es una amenaza que uno tiene como una alarma interna por alguna experiencia, por ejemplo, dolorosa o algo que ha sucedido. Pero también interviene la amígdala en la memoria, en la conducta sexual, ¿no? Regula la conducta sexual, en la agresividad, ¿no? Es importante cómo se responde. Hay personas que responden con más agresividad que otras, y también algo interesante en la respuesta de saciación, es decir, de saciedad cuando uno ingiere, por ejemplo, comida. Entonces, esta región es fundamental, es importantísima, y es algo, como les digo, muy, muy primitivo, y entonces difícil a veces de manejar, porque es algo muy automático. Por ejemplo, si uno teme a algún animal, a una araña, y uno ve una araña, inmediatamente va a sentir mucho miedo, va a sentir incluso pánico en algunas ocasiones, y va a huir o va a agarrar una escoba y va a darle de escobazos, ¿no?, al animal.
Así es. Ahora, yo te pregunto una cosa, Dara. Estanislao Bacarach habla mucho de la amígdala cerebral como residente, pues, y gran causante de esas emociones que son raíz de nuestros actos, en realidad. Muchas, por no decir casi todas, las cosas u obras de la humanidad han tenido en gran medida una raíz de odio o de amor. Y ahí, pues, la amígdala juega un papel fundamental, inclusive para estas, digamos, experiencias espirituales de muchas personas que hacen mucha meditación, el caso de los monjes tibetanos, el caso de hinduistas en la misma India, que pasan días, de semanas, inclusive de ayuno, de personas que dicen haber encontrado al Señor. Hoy en día, hoy en esos días que ha estado el Papa Francisco I aquí, mucha gente se sentía como que hubiera estado al costado del mítico mismo Jesús el Cristo, ¿no? Entonces, la amígdala cerebral en ese momento tiene un papel fundamental, pues genera una situación muy particular de extra emoción, como cuando uno está esperando un viaje maravilloso que va a empezar, o como cuando uno está a punto, ¿no?, de declararse a alguien, o ya lo ha hecho y está en toda esa situación de éxtasis, o en una gran fiesta pues maravillosa, ¿no? Como también puede ocurrir todo lo contrario, ¿no? Está en una situación de completo terror, ¿no? Por una situación muy, muy negativa, muy de asustarse, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se sabe de esta parte del cuerpo que está prácticamente en el corazón del cerebro, en su base, y que tiene pues el tamaño un poco menor que una almendra, pero cuya función en realidad es enormemente importante?
Es verdad. Ahora, tiene mucho que ver con las emociones y la intensidad de las emociones. Hablabas tú del caso de la meditación, de los budistas o hinduistas. Creo que ese es un ejemplo de un buen funcionamiento de la amígdala, en el sentido de que ha podido gestionar bien las emociones, ha podido modularlas, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo de modulación de las emociones que estar en un estado de meditación, de respuesta adaptativa, tranquila, adecuada? Por eso yo estaba relacionando este tema con el de inteligencia emocional, que ha desarrollado mucho David Goleman. Y él habla de que la inteligencia emocional tiene varios aspectos. Uno principal es el manejo de las emociones, pero primero identificar las propias emociones. Entonces, cuando nuestra amígdala funciona bien, uno podría sacarle el jugo y saber identificar apenas uno siente estas emociones, que pueden ser, como decimos, muy intensas, y algunas positivas y algunas negativas, saber, ¿no?, qué es lo que sentimos en ese momento y cómo manejarlas para tener respuestas adecuadas a la situación. A veces uno tiene respuestas inadecuadas o muy sobre exageradas a una situación. A veces porque ha ocurrido algo que nos ha enseñado de alguna manera a reaccionar así a una situación determinada. Pero también parte de la inteligencia emocional no solo es identificar nuestras propias emociones y poder modularlas y manejarlas, sino identificar las emociones de los demás y poder actuar en concordancia con ellas. Es decir, acá está implicada la empatía también. Al poder identificar lo que sienten los demás, vamos a poder ponernos en el lugar de otros y poder actuar de acuerdo a esto. Pero uno no puede ponerse en el lugar de otros si primero no aprende a identificar sus propias emociones para luego poder identificarlas en los demás. Es un trabajo que toma varios pasos. Y las personas que tienen una inteligencia emocional alta son personas que tienen la capacidad de a enfrentarse a los retos, conseguir sus propósitos y también tener buenas relaciones con los demás, tener éxito, por ejemplo, laboral, muchas personas creen que solamente la inteligencia cognitiva o intelectual del CI basta para tener éxito en la vida, por ejemplo, o en, a nivel profesional, pero no es así. Muchas veces es más importante la inteligencia emocional que tener un CI sobresaliente.
Correcto, muy bien. ¿Qué más tenemos, Adara?
Bueno, a ver, pasando a otro tema, estaba viendo un video
del caso Mayibón.
El caso Mayibón, exactamente. Uh-huh. Y me pareció bastante interesante y un poco, ¿cómo decir? Escalofriante también, ¿no? Y escalofriante no solo este proyecto Mayibón, que es el video que muestra este que parece ser un fanático y que pone imágenes muy escalofriantes, sino desde la misma Mayibón. Sus videos son bastante desconcertantes.
Yeah.
Son videos muy cortitos y en los que solamente se le ve a ella enfocada y especialmente los ojos.
Mirando.
Y tiene esta muchacha una mirada, ¿no?, bastante particular, parece un anime, ¿no? Así que un anime como el que, uh-huh, como el que les gusta tanto. Y me pareció que hay cierto misterio detrás de esto, ¿no? Ahora, esto del proyecto Mayibón y del fanático, la verdad es que yo no sé qué cosa piensas tú. Me parece que puede ser un video que puede ser para viralizar y que de repente no hay tal fanático, o de repente sí lo hay, o de repente incluso la misma Mayibón puede haber hecho esto también para viralizar y tener más seguidores,
¿no? Pero lo cierto es que, resumiendo un poco esto, como que utilizar elementos cada vez más morbosos, muchos de los cuales son recogidos de películas extremas, de terror especialmente, hace que, lo comentábamos hace un rato en el programa, mucha gente pulule, ¿no?, y estos canales de YouTube especialmente, y ocupen, ¿no?, su tiempo, ¿no?, revisando, mirando, preguntándose, ¿no?, sobre si será cierto o no, o qué horror, mira, es el diablo, ¿no? Y no pueden dormir, como que les genera cierto morbo y curiosidad, y además lo comparten, ¿no?, con otros. Si bien es cierto,
es que es atrayente.
Sí.
Es atrayente.
Hasta cierto punto, te digo, Adara, hasta cierto punto, yo te digo, he apreciado mucho de este material, pero ya me aburre, ¿no? O sea, ya sé de qué trata, por dónde va, ya, para qué verlo. No le veo mucho sentido. A mí me parece un pobre diablo, ¿no?, el que esté haciendo un material de ese tipo para engañar a tontos, ¿no? O sea, que estén viendo, que le salen los gusanos por ahí, por allá, y que al final en realidad sea toda una significación para que mucha gente se lo crea, una especie de reality digital, multiparte, ¿no? Con la gente en una comunidad virtual revisándolo, mirándolo, compartiéndolo, ¿no? Pero bueno, no le veo mucho,
¿eh? Claro, porque además no es algo nada productivo, y más bien es algo que te lleva a emociones negativas.
Ajá.
Te influyen negativamente, hay imágenes degradantes, destrucción, y que te hace tener un afecto más bien depresivo. Yo estaba pensando y lo asociaba un poco con esto, no sé si te acuerdas, de La Ballena Azul.
Sí, claro.
En el que te hacían hacer una serie de retos y que pareciera que los retos van hacia ir quebrándote, uh-huh, ir de alguna manera deteriorando tus emociones. Y esto me parece que es algo de ese estilo. Creo que las personas que se pueden meter a mirar eso, los deja con un ánimo negativo, depresivo, y no es nada positivo, y más bien atenta contra el bienestar emocional de la persona. Uh-huh.
Perfecto. Adara, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Extremos, episodio 485. Siempre es agradable e interesante escuchar tus comentarios. ¿Dónde te pueden ubicar, por favor?
Me pueden llamar al 997-363-962. Y encantada también de estar con ustedes. Hasta la próxima semana.
Adara, bueno, ha estado con nosotros con sus interesantes comentarios aquí en Extremos, episodio 485. Feliz semana, entonces. Muy bien, nos vamos. Nosotros regresamos con la última parte. ¿Qué fue? Se fue Andreita Taboada. Se fue. Pero dejó aquí a Pablo Flores.
Sí, así es. Estoy como en reemplazo de Andrea y también de...
Pero prefiero a Andrea,
Ah, bueno, entonces me voy. Ya, cortamos el programa.
Bueno, y también Nicanor González. Nicanor González, ¿qué hablo? Para descanse. Nicanor Villavicencio, que está, ya quiere ir a reposar junto a su señora esposa.
Estaba hecho un camarón.
Oh, sí, el camarón encantado.
Bronce.
Bueno, perfecto. Muy bien, vamos con lo penúltimo del programa. Y regresamos con la última parte de la despedida de Extremos, episodio 485. Viene este homenaje a José José con Cristian Castro, El Triste.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy. Siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor.
dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2018, construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 485. Y ahora sí, Andreito, Pablo Flores hace su despedida anunciando que esta semana va a estar de onomástico.
Ahora sí.
Y a ver, ¿qué pasó? Cuéntame.
Nada de nomástico, pero sí, ya me había
seguido, creo, antes de irnos a la pausa.
Antes de irnos a la pausa ya me habías despedido porque habías dicho que preferías a Andrea y no a mí, así que ya me voy yendo. Que diga ya me voy. No, mentira. Un saludo a los que te escuchas y los espero la próxima semana. Muy contento de haber estado con ustedes ahora. Bien. Y además que hemos estado congraciados, ¿no? Por la visita del Papa y además que Nicanor te dejó el agua bendita.
Agua bendita.
Así es, y te la tomaste todo, es decir que tu organismo está bendecido.
Bendito mi organismo, claro, claro. Como el personaje de Amanecemos Contigo, bendito soy. Bendito soy todo. Bueno, ha sido un programa interesante, un programa de mucha acción en Extremos, en este episodio 485 en Sol Frecuencia Primera.
Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, en que ya les contamos que nos estamos acercando a un aniversario más de Extremos, en el que vamos a poder celebrar además los cumpleaños acá respectivos. Ya en marzo vamos a estar contándoles. Y bueno, desearles simplemente que pasen una muy buena semana, que nos reencontramos en el episodio número 486.
Muy bien, los dejamos con este gran éxito, un clásico éxito con el inmortal John Lennon. Mujer, woman. Hasta la próxima semana en Extremos. Chau, chau.
Try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. ¡Woo!